canción para que no haya sida. Érase. Érase una vez un religioso que vivió una vida doble de miedo del que dirán. Amaneció un día con sida. Los curas le dieron la espalda. Los gays lo dejaron solo. Su madre y su hermana lo abandonan. Él, triste, le pedía a Dios un milagro. Dios le mandó una mujer poeta que empezó a escribirle canciones de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. No quiero que tengas sida, no, 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 no quiero que tengas sida, no, no, yo quiero que tú vivas, sí, 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 sí.
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos frikis, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. O a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com. También podéis escucharnos en www.radioritmo.org. Amiguitos, en Radio Puede, Radio Mile, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas en el 102.8 de la FM. Aunque también podéis escucharnos en New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en Puerto Rillano, Royal City, en el 107.1 de la FM, los domingos a las 22 horas.
¡Uguac!
FM, en el 103.4 en Coruña, los jueves a las 10 de la mañana. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royula, aka The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los últimos fines de semana de mes, en la sección dedicada al cine de género, amiguitos, en telón, vamos a dar la bienvenida una vez más a nuestro freak team, Rizos de Ébano Lainot. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, la verdad es que con muchas ganas de volver aquí por la parada, post Monstrua, post Getafe Negro, post tantas cosas, pero bueno, nosotros siempre tenemos una pequeña mirada nostálgica.
Efectivamente, amiguitos, y siempre estando o intentando escanear cómo está el celuloide de nuestro compañero Miguel Ángel Tejero Mat.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Parada de los Monstruos. La verdad es que estamos en un Halloween un poquito flojo. No.
Atípico.
No mola este Halloween. Y encima nosotros vamos a hablar de robots, así que no vamos a ayudar demasiado a la causa.
Pero bueno, seguramente le va a echar mucha carnaza al asunto también, con su saber, su sapiencia y su también presencia personal, nuestro compañero J. Viruete. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos en otra edición cargadita de contenidos. Lo vais a flipar, chavales.
Y por supuesto, nuestra Feeling Machine, Armabot, por fin te tenemos con todos nosotros.
Sí, pues menos mal que no me has presentado como el gran ausente de la Monstrua. No pudo ser, pero bueno, aún así mi ausencia hizo que fuera aún mejor esa Monstrua. Y bueno, y así tendré que escuchar con envidia las las historietas que me vais a contar más adelante.
Efectivamente, amiguitos, como siempre, nuestro armabot de fustigándose a sí mismo, que nos viene perfectamente a pelo para comenzar el programa con eso, Mario. Pues cuéntanos, Jota, ¿cuál es el contenido, los platos que tenemos para degustar esta tarde?
Bien, pues siempre tenemos algún espacio para la televisión. En este caso no va a ser la sección de los sufridores, sino que retomaremos esa sección sobre animación, fantasías de ayer y de hoy, fantasías animadas de ayer y de hoy, que así la bautizó uno de los oyentes de nuestro programa. Y recuperaremos una serie mítica llamada Thundercats. Si hay alguien que no la conoce, es el momento de conocerla. Y que está muy de actualidad debido pues a la nueva serie que ha producido el canal Cartoon Network. Os contaremos qué nos ha parecido esta nueva serie y bueno, haremos también un pequeño revival de esa serie que tuvo bastante éxito en esa época. Posteriormente tendremos un apartado en el que hablaremos de uno de los estrenos de esta semana, en este caso una película española, una película de ciencia ficción llamada Eva, en la que se presentan una serie de personajes androides de carácter bastante humano, y aprovecharemos para rememorar y revisar algunas otras películas que tratan este tipo de personajes, el androide y un poco pues la humanidad del androide. Para ya la segunda parte del programa tendremos un pequeño reportaje sobre el Festival de Sitges de la mano de nuestro compañero Quique Climent, que tuvo la amabilidad de cubrirlo durante ese tiempo, y también hablaremos de nuestro propio festival, La Monstrua de Cine Chungo 2011, que fue un auténtico éxito y que también rememoraremos como además verdaderos artífices de este festival que se hizo aquí en la ciudad de Getafe. Y para acabar recuperaremos pues nuestra sección de que recupera además a los héroes de acción, en este caso al mismísimo Michael Ironside, un duro de auténtica escuela y que curiosamente también ha estrenado recientemente una película.
Muy bien, amiguitos, pues sí, tendremos con todos nosotros todos estos contenidos y muchos más hasta el final del programa, hasta las 7 de la tarde. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, como siempre, empezar el programa con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Es una duda que siempre he tenido, el saber qué aspectos de monstruosidad son los que aprecian los a sí mismos llamados seres normales sobre aquellos que no seguimos los patrones que les han impuesto en esta superficial sociedad. Me imagino a veces el estereotipo cuando hablan de gente con gustos raritos como los míos, es decir, los videojuegos, los cómics, el cine de género o la música underground. Me imagino que deben pensar que somos todos como los zumbados que salen en las páginas de sucesos, que se han cargado a su familia o se han liado a zambombazos en el instituto. Es decir, gente introvertida que no sale de su casa, adefesios con gafas de culo de vaso, que pesa más de 100 kilos con el pelo lacio y la cara llena de granos, y vistiendo camisetas negras de bandas satánicas que huelen a semilla humana revenida. De verdad que me gustaría entrar en su estereotipo, amiguitos, simplemente por intentar cumplir sus expectativas de cómo debemos ser. Pero como pudimos ver hace no mucho, a mediados de mes, cuando un grupo de fans de un programa de radio dedicado a la cultura friki se reunieron en un pueblo del sur de Madrid, como decía antes Lino, llamado Getafe, para celebrar la tercera edición de una muestra de cine chungo conocida como La Monstrua. Las cosas no son nunca como pensamos que deberían ser. Desgraciadamente, yo solo vi gente normal descojonada entera. 150 personas jaleando desde el primer momento hasta el último, y estamos hablando de casi 7 horas en las que apenas se movió un ápice. Gente disfrutando de sus aficiones sin molestar a nadie. Para mí, los verdaderos monstruos de la naturaleza son los que atropellan, por ejemplo, a una niña china de 2 años con un coche y la gente que pasa alrededor de ella no hace nada por evitarlo o ayudarla. ¿Es la sociedad y las personas que permiten que haya tantas desigualdades entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada? Los que delante de los demás son seres humanos intachables, pero de espaldas a ellos, en su soledad son capaces de maltratar a su familia e hijos y perpetuar la escoria y los impulsos monstruosos a través de la hipocresía. Ya basta de echar la culpa a los demás de la mierda que llevamos dentro, de que el enemigo está ahí fuera y ellos son los monstruos y no el que llevamos dentro. Por ello, amiguitos, y aunque suene reiterativo, no debéis jamás avergonzaros bajo ninguna circunstancia de ser personas en vez de monstruos. los cuales solo nos gusta ver en nuestras fantasías y no en nuestra puta realidad. Qué bueno, este grito de Thunder, Thundercats, cuando eran... ¿cómo se llamaba el personaje principal? Que no me acuerdo.
Leonor.
Leonor. Lo gritaba el viento. Bueno, vamos a hablar sobre la nueva serie de Thundercats.
Sí, bueno, yo creo que Thundercats es una serie que... yo creo que vende muchas camisetas todavía, como la de Armabot. Y bueno, no sé si a vosotros realmente es una serie que os marcó. Parece ser que a nivel de Estados Unidos, Sudamérica, es una serie, y Japón tuvo mucho éxito, pero aquí en nuestro país llegó bastante tarde y no tuvo el impacto de series que a las que se les suele asociar, como puede ser Master del Universo o otras un poco de la época, que mezclaban a lo mejor animales y humanoides, como podían ser las tortugas ninja, ¿no?
Las claves las has dado tú. Thundercats llegó tarde a España, llegó ya con Antena 3. Antes hubo alguna edición de capítulos en vídeo, pues pero apenas fueron una cinta o dos, ¿verdad? Y además, cuando llegó sin la correspondiente tanda de juguetes, que siempre hacían mucho para que con las series popularizarse aquí. Yo no sé, Alma, si me vas a corregir, hubo juguetes de Thundercats en nuestras jugueterías, pero...
No lo recuerdo. Aquí no sucede, o sea, mientras que en el caso de Masters del Universo fue una serie de animación hecha para promocionar juguetes. Unos juguetes, aquí los juguetes salieron a posteriori, lo que le da casi a lo mejor más solidez a la serie, pese a que Filmation, como ya hablamos aquí en este programa, pues hizo lo que le dio la gana con los juguetes de Mattel e hizo su propia serie.
Lo que sí vendió fue el juego de Spectrum y Amstrad sí tuvo...
Pero
de
juego,
Antes probablemente de que llegara la serie a los videoclubs. Yo me acuerdo yo sí conocía la serie por mis viajes a Estados Unidos y lo había flipado bastante y claro, cuando vi el juego de este dije, anda, mira. Anda. Y bueno, decir que claro, que Thundercats empezó su andadura en el 85, que es 2 años más tarde, después de He-Man y los Masters del Universo, que bueno, eso no es problema para que aquí hubiera llegado tarde también, pero parece ser que bueno, que esos 2 años es 2 años más tarde que llegó a España, pues por lo que fuera.
¿Y a vosotros os gustaba la serie de Thundercats?
Sí, a mí sí me gustaba.
A mí no me gustaba nada la serie.
A mí me gustaba la estética, pero creo que era un poquito ñoña, ¿no?
Era demasiado infantil, de mi punto de vista.
Era para niños, pero claro. Era una de las pocas series con un arco que no se desarrollaba en todos los episodios, pero donde había una acción y consecuencia. Cuando se presentaba un personaje, o sea, los personajes no salían de la nada, se presentaban. Todos los personajes de Thundercats, había un episodio donde aparecían por primera vez y luego ya quedaban ahí. Y había una cierta continuidad, pues si a lo mejor en los 3 primeros capítulos o 4 a Mumra le tiraban tal, en el siguiente veías que salía y que pasaba algo. O sea, había una cierta continuidad que era agradable de ver.
Sí, como decía, o sea, al ser 2 años posterior a Masters Universo y compartir algunas cosas como mezclar la fantasía de espada y brujería y ciencia ficción, yo creo que lo veo como una versión revisada y más... bastante más sólido. Thundercats tuvo un principio e incluso un pseudo final que podría haber continuado la serie, pero que está muy bien para cerrar la serie, vamos. Uh-huh. ¿Cuántos quisiéramos un final en las series de dibujos animados?
La mayoría no tienen final. Tal,
y es un arco continuo a personajes que aparecían y se quedaban.
Yo reconozco que no, en su día no vi la serie. Yo estaba ya con el Spectrum y la tele ya no, hombre, ¿sabes?
Cuando la dieron aquí, que es 90, pues 91, me voy a dedicaros
a haceros preguntas interesantes. He visto en la entrada de la serie que
eso
la,
es porque mayor que nosotros.
La espada del protagonista a golpe de grito empieza a crecer. Claro. Eso es una especie de metáfora sobre la adolescencia.
Obviamente. ¿No? Evidentemente. Obviamente. Yo creo que mucha de la gente que le gustó mucho esa serie fue por eso, porque además recogía ese momento.
Se veía,
¿no?,
identificado
la espada
ahí,
con el falo propio.
Lo que pasa es que
tampoco hace falta gritar para que
crezca.
Si quiere, si le quiere dar más drama al asunto.
Bueno, lo del Hugo, alguno a lo mejor sí lo haría, ¿no?
En algún momento de pasión se dejaría llevar.
Otro paralelismo con Masters del Universo pero Masters del Universo simplemente la espada era la llave para convertir al príncipe Adam en He-Man. Pero bueno, yo creo que todo esto venía un poco a raíz del éxito de la Guerra de las Galaxias.
Sí,
pues bueno, al mezclar
temas
galácticos con espadas.
Hay un Obi-Wan también, un personaje.
Y tal, maestros, etc.
Estaba por allí putragueño.
Comentabas tú sobre el tema fálico de la espada. Bueno, sí que es cierto que Leono en la serie original Los Thundercats, bueno, están viajando, tienen que salir de su planeta que está al borde de la destrucción hacia otro planeta que tienen colonizado, que van a colonizar, y esta nave
el planeta
pues,
virgen,
se pierde,
el cual Leonor se folla con su espada
fálica, se pierde, no, y bueno, y entonces en las cabinas de criostasis donde van viajando porque dura años el viaje, pues el de Leonor, que es un chaval de unos 11 años, 10, pues está estropeado, y cuando llegan al planeta es un adulto con la mente de un niño. Entonces él, que es el señor de los Thundercats, porque es el príncipe ahora ya heredero, pues tiene que lidiar y de repente pues ser un rey, ser adulto y ser responsable.
Le robaron su infancia como a tantos
como otros. Michael recuerda Jackson, un poquito a los Borbones.
Sí, bueno, algo de eso. La misma. Una cosa que era una peculiaridad de Thundercats es que estaba animado en Japón. Uh-huh. Bueno, muchas Transformers estaba también animado en Japón, pero los diseños eran claramente de anime, no tenía una influencia nipona más marcada, y eso a la larga ha hecho que se conserve mejor, que porque claro, luego al final los japoneses han sido tendencia.
Sí, todo bastante más compactado, o sea, claro. No hay, tampoco he repasado la serie por completo, pero yo creo que aunque haya distintas calidades de episodio de producción, pero tienen cierta consistencia, ¿no? Sí. Es como en Transformers de vez en cuando te llevas algún susto.
Sí, 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 sí.
Ni es lo que ocurría en las series de Filmation, claro. que la calidad, la animación era muy buena, pero estábamos viendo los mismos planos siempre, pese a que en esta el Thundercats, oh,
era siempre igual,
era siempre
bueno,
el mismo,
también es muy
sí, pero estaba muy bien
por otro lado, animado. Con el Sailor Moon, sí. Que las transformaciones,
sí, porque además, rescatando lo poco que he visto de la serie, la intro es soberbia.
Que queríamos comentar era
esa
eso.
Intro
que
de un minuto y cuando se podían hacer intros. Sí. Ya la serie ya no tiene intros. Ni dibujo ni de nada.
Que es de las mejores introducciones de la serie. De hecho, luego puede decepcionar un poco el episodio porque no tiene la energía y la fuerza que tiene. Y el tema musical, yo creo que también está
ayudando. Por eso a mí no me acababa de convencer, porque realmente el arranque, la intro de cada capítulo era tan potente que luego, sin embargo, la animación bajaba mucho el nivel y quizá el tono era excesivamente infantil para lo que prometía esa serie, que parecía un TVO de Chris Claremont o algo así.
Tiene esa especie de gato coñón que está dando la vara todo el rato, que a mí no me convence mucho.
Y los consejitos aquellos que daban en plan moralina.
No, en esta no había Ranking Bass, no daban consejos. Voy a añadir un par de datos, que bueno, que esta serie estuvo producida en Estados Unidos por Ranking Bass, como hemos dicho, mandaban a Asia el trabajo, y que luego parece el creador de los personajes es Ted Wolf, se llama.
Sí, claro.
No sé si dibujaba o era el concepto de tal, pero bueno. Desde luego, el estilo final sí que es muy, muy japonés. Y bueno, y además de Thundercats, hicieron otra serie como Silverhawks o Tiger Sharks. Como veis, un poco repetir la misma fórmula de mezclar unos elementos.
Luego iremos a eso cuando hablemos de la
nueva. No recuerdo si esto se animaba la TMS, la Tokyo Movie Shinsha, ¿te suena así de memoria?
No lo sé, tengo Pacific Animation Corporation, pero puede que sea un intermediario que luego busque distintos estudios en Asia.
Mucha gente que trabajó en Thundercats, en la Pacific, luego entró al estudio para hacer la primera película con Miyazaki y no se movieron. O sea que lo que veis ahora, pues Arrietty y estas cosas, hay gente que trabajó en Thundercats.
Qué bueno.
Está muy bonito seguir la pista a gente que nos ha dado tantas alegrías.
Entonces, bueno, yo creo que es una serie recomendable. Tiene, pues bueno, ha pasado el tiempo y tal. Hay que tener en cuenta que es una serie del 86. En España no está editada en DVD, pero en Reino Unido, sin subtítulos, o sea, si conocéis inglés, yo creo que se entiende bastante bien.
Y los dibujos
podéis
animados
adquirir
en general siempre.
Los 130 episodios por 25 libras en Amazon. Aunque yo creo que, mira,
para horas
aunque
y horas.
Aunque sea un anticuado DVD, pues yo creo que merece la pena.
Si no, sí, os podéis decantar por la nueva serie que se está emitiendo actualmente.
Desde luego, si no conocéis nada, yo creo que es mejor empezar por la nueva serie. Sí. Y si os quedáis con ganas de más.
Sí, porque además, yo creo que el gran acierto que tiene la nueva serie es que es muy respetuosa con el original, pero le da un lavado de cara a una serie que quizá, vista con la distancia, pues se ha quedado un poco anticuada.
Y es una serie además que nace de algo que has añadido, estoy, ¿no?
Sí,
perdón. Que has añadido al principio de coña, pero que no es tan de coña. No sé de quién es el propietario de los derechos de Thundercats, es Warner.
Ahora mismo Warner.
Pues es que, por lo visto, Warner está muy receptivo a hacer algo de nuevo con Thundercats porque el merchandising de Thundercats se vendía muy bien.
Claro.
Y el logotipo de Thundercats era una cosa que había mucha, ¿cómo se llama? Awareness, mucha percepción. La gente sabía que era eso, lo identificaba y gustaba. Entonces, pues tenemos aquí una propiedad que parece que sigue gustando. Vamos a renovarla.
Sí, yo de hecho he visto camiseta, me dijeron Me dijo una amiga que había visto camisetas blancas con el logo de Zara.
Ostras.
O sea, entonces yo sí. Me imagino lo de siempre, vender,
¿no?
Claro, vender camisetas con ese logo que es muy poligonero. O sea, fuera de contexto,
sí.
Es un logo que,
alguna,
que pega mucho
buga,
en,
¿no? Ahí, sí.
En los coches de tuning, etcétera.
Bueno, que comentabais sobre el tema de los derechos de Warner y tal, efectivamente en 2008-2009 casi se llegó a hacer una película de animación digital. Ajá. Pero se habla de que el fracaso de Speed Racer, otra adaptación de una serie clásica de animación, pues digamos que pudo tirar el proyecto por el suelo y bueno, que ha dado a la serie de la que estamos hablando ahora, ¿verdad? ¿No?
Sí, en internet, en YouTube podéis encontrar ahí, hay un corte, una escena de animación de lo que iba a ser este largometraje de prueba, que se encargó Digital Domain de ello. De una animación, pues bueno, de ordenador fotorrealista, un poco en el estilo de Tintín, que se estrenó el pasado ayer mismo. Y la verdad es que pintaba... Yo no soy muy fan de la captura de movimiento y este tipo de estilo realista, pero dado que los personajes no son humanos, son estos felinos humanizados y reptiles, me funcionaba muy, muy bien. Pero aún con ella, viendo la serie... Yo me quedo con la serie, de hecho con todo este revival ahí, Transformers de Michael Bay, la peli de Dragon Ball, etcétera, yo dije, mira, al final los mejor parados van a ser Thundercats con esta serie.
Rápidamente, ¿sí, no? Sobre esas imágenes que citas, el diseño de los personajes es mucho de la serie, ¿verdad?
Sí, sí, esta serie se ve que han partido del arte que habían desarrollado para la peli, porque Leono, que yo creo es de los que más ha cambiado. Es el mismo, prácticamente, pasado dibujo animado.
Bueno, vamos a meternos ya con la nueva serie. Como los tiempos han cambiado, evidentemente esta serie viene auspiciada por un canal ya directamente de animación, como es Cartoon Network. ¿Qué podemos hablar de Cartoon Network? Todo lo que queráis y más, ya hemos hablado de Cartoon Network. Pero también otro acierto es que también la animación ha sido encargada a un estudio japonés para su realización, que en este caso es el estudio... Cuarto grado o fourth degree.
Es cuarto grado, que hace referencia al estado más denso del agua, a la temperatura en la que el agua tiene su estado más denso dentro del líquido.
Vale, ¿quiénes son estos señores? Pues son señores muy experimentados que han hecho películas como Memories, The Reconquered, Animatrix. También hicieron esta antología de robots, de diferentes estrellas de robots.
Es aquello de Robot
Genius
Carnival.
Party,
Robot Carnival.
Sí.
Sí, o sea, han participado en un corto, por ejemplo, en mi corto favorito de Animatrix, que es Beyond. Pues es de
¿cómo decías que se llamaba la compañía?
Paja estudio
Meta, digo,
4C, pero es 4 grados centígrados.
Y bueno, la animación es estupenda, o sea, la verdad es que la serie tiene una fluidez increíble.
Ves, es una serie que tiene diseño muy de anime, de hecho parecen Naruto, los personajes son muy narutianos.
Sí.
Tiene ese tipo de lenguaje, pero luego, como hay dinero, no tiene muchos de los recursos baratos del anime,
de
pies, de gente hablando de espaldas para no animar, de travelings a un fondo pintado. O sea, tenemos lo mejor de la animación japonesa y, sin embargo, lo bueno de la animación americana, que hay un presupuesto mayor para que todo esté en movimiento. Y la verdad es que está muy bien.
Pero no es solo, además, que la animación esté encargada. O sea, los capítulos están codirigidos. O sea, es realmente una fusión perfecta entre japoneses y americanos. O sea, no es simplemente vosotros hacéis la animación, nosotros nos encargamos de los argumentos, del concepto. No. O sea, está al 100%. De hecho, el capítulo piloto, que son los dos primeros capítulos, cada mitad está dirigida por un japonés, uno, y el otro por un americano. O sea, que ya es una simbiosis perfecta.
No como la mierda de X-Men, ¿no?, que han sacado últimamente.
Sí, bueno,
no lo he visto,
eso no está muy allá.
No, bueno, yo lo que he visto me ha gustado, pero bueno, eso sería desviarse del tema.
Bueno.
Y lo que la fusión esta de Occidente, animación norteamericana y japonesa, yo creo que se ve incluso en el guión. Porque la historia, hay una historia continua, hay un arco continuo, que eso no ocurría en la serie original, lo había, pero era muy leve, aquí tiene más presencia, aunque siguen siendo episodios autoconclusivos, pero la historia no es tan retorcida, no tiene todos los elementos de anime que a veces nos encontramos, de me estoy perdiendo, no sé quién habla, tal, es mucho más fácil de seguir. Está buscada para, como hablábamos antes de viniendo camino del programa, de que los niños les va a gustar y los adultos también le...
Sí,
pueden disfrutar de
hay
ella.
Cierto tono adulto en la serie, hay cierta crudeza, o sea, evidentemente no es una serie en la que haya casquería, pero hay ciertos momentos dramáticos en la serie que denota que realmente la serie no está hecha únicamente para niños o que no sé el consumidor final.
¿Los personajes son básicamente los mismos también?
Sí, los personajes son básicamente los mismos y tiene también mucho del tono de la serie, porque ahí tenemos de todo. Tenemos desde mechas hasta ninjas, hay momentos de samuráis, pura space opera, incluso hay momentos que son superhéroes. O sea, es toda una combinación de elementos que molan mucho, que están bien ensamblados y que te despierta la curiosidad por saber qué va a ocurrir con los personajes.
Sí, sin embargo, hay cambios que a mí me parecen bastante lógicos y bien llevados. Por ejemplo,
la manera de que haya tecnología.
Claro, aquí hay tecnología y mundo medieval fantástico. Pero en principio no están unidos. El pueblo gatuno, felino este, pues vive en un medievo mágico. Yeah. Y tiene la tecnología como algo legendario.
Sí, algo como lo que es la magia, quizá. La magia está más asimilado en su propia cultura y, sin embargo, la tecnología lo ven como la magia. Algo misterioso, extraño, peligroso.
Como,
¿no?
Como lo pensamos los que vivimos en Alcorcón.
Y por otro lado, pues en esta Leono, en lugar de ser un adulto con mente de adolescente, es un adolescente edad, que está a punto de ser nombrado príncipe heredero, bla, bla, bla. Y bueno, que se tiene que enfrentar a tomar las responsabilidades de su situación.
En cuanto a los argumentos, la verdad es que los capítulos tienen bastante enjundia ya de por sí. Como habéis comentado, se sigue un arco argumental bastante, digamos, continuado, pero cada capítulo pues se puede ver de forma total. Uh-huh. Son independientes. Eso. Y a mí me han gustado dos capítulos mucho. De hecho, en la serie todavía lo están echando, si la queréis ver. Creo que se acaba de emitir el noveno capítulo. Yo estoy ahí al día. Hay un capítulo que es un homenaje absoluto a Moby Dick, o sea, total. O sea, es Moby Dick con los Thundercats.
Es el tercero ese, creo.
Sí, el cuarto. El cuarto. Y luego hay un capítulo, además, escrito por Jean-Marc de Matisse, el guionista de cómics. Guionista de Spider-Man, de La Liga de la Justicia. Que es un capítulo que tiene un rollo como muy Ghibli. Un rollo así como ecologista, de unas criaturas que viven en un bosque. Y que la verdad es que es un capítulo muy bonito y que destaca bastante. Y sin embargo, luego hay un capítulo que es muy de samuráis, de enfrentamiento de samuráis. O sea que realmente es una serie que juega muy bien un montón de bazas.
Tienen mucho para jugar porque es un universo muy grande. Han quitado quizá el componente cósmico porque ya no hay otros planetas, sino que Zandera es un reino y entonces sucede todo en el mismo planeta, ¿no? Y el productor comentaba que el objetivo, el target es niños de 6 a 11 años, ¿no? Pero que se ha hecho un esfuerzo para que pues el público que arrastra a Thundercats, de hecho,
el público original,
el público
claro.
original, ¿no? Hay una convención en Estados Unidos que es la ThunderCon. Una convención de Thundercats y otras series de menor calado, no como Transformers, que tienen sus propias convenciones, ¿no? Entonces, hay un público que va a hacer presión, que va a mover la serie, que va a ayudar a que se dé a conocer y también les quieren tener contentos. Y bueno, yo creo que de momento bien. Yo supongo que se disfruta más si tienes un hijo, ¿no? Es una serie ideal para sentarte los dos a verla. Y eso,
sí, pero... sí. Hombre, yo conozco un par de niños que ven esta serie y les gusta. O sea, que yo la veo desde un poco desde el aspecto nostálgico y quizá cierta reticencia a ver qué van a hacer, qué es esto y tal.
Sí, la serie no sé
pero
qué
la
tal...
serie es muy divertida y funciona muy bien. O sea, yo me la veo como cualquier otra serie que te puedas ver cualquier semana, ¿no? De esta serie que todo el mundo vemos, ¿no?
Sí, yo, vamos, siempre defiendo que ahora que estamos flipando tanto con las series de televisión, yo digo, busca de la animación, que ahí es donde encontraréis cosas creativas. No sé qué tal estará yendo de audiencia, porque se ve que hay un esfuerzo de presupuesto en esta serie superior a las de Cartoon Network, que últimamente hemos visto que están muy bien resueltas, pero dentro de una animación más limitada. Pero desde luego de crítica de por las webs, pues desde luego es una serie que está gustando mucho. A mí me ha gustado un detalle que demuestra ese tono más adulto, y es que te deja, es más gris. O sea, aquí los buenos no son tan buenos. Vale, o la
sale
situación.
Olivia Newton-John, ¿no?
Y no, claro, y los malos pues tampoco tienen que ser tan oscuros, o sea, un mundo gris que ya quisiera yo ver en las películas de la Guerra Civil Española. Así,
sí, nuestro país es ya sabéis.
Luego vamos a hablar de uno.
Different.
Un último detalle antes de terminar un poco con Thundercats, y por supuesto invitaros a que os descarguéis o veáis los capítulos de Thundercats de esta nueva serie, tanto los antiguos como además...
Siempre legalmente,
Comentar que evidentemente, ya que hemos hecho una referencia a personajes como Silverhawks, que diseñó el mismo creador, Silverhawks tienen un cameo...
O Tiger Sharks.
Hay un momento en un capítulo que salen diferentes mezclas de seres antropomórficos en los que puedes identificar algún personaje de esto. Pero vamos, eso ya es un poco para los megafans. O sea,
ajá, muy
detalle
bien.
Para megafans.
Estaré atento porque yo todavía no he llegado, no he tenido tiempo de ponerme al día, así que lo disfrutaré.
Muy bien, pues nada, amiguitos.
Vamos a hacer mientras tanto un pequeño alto en el camino antes de seguir hablando, ya que tenemos aquí a mano de nuevo a nuestro compañero Armabot, de nuevo de robots, pero antes de ello, con la próxima película de la que hablaremos, vamos a escuchar un tema del cual no hay sorpresas.
Sí, vamos a relajar un poco el ambiente, vamos a escuchar una canción que inspiró la película de la que vamos a hablar ahora, Eva, una canción emblemática de los 90.
No hay, Eva María se fue, ¿no?
No, no Surprises de Radiohead.
Pues amiguitos, ¿quién iba a imaginar que España, este país de charanga y pandereta, iba a ser el causante de una producción como la que vamos a tener el placer de hablar a continuación? Pero antes me gustaría aprovechar y saludar también a unos invitados. Esto parece el camarote de los hermanos Freaks Brothers, más que de los hermanos Mars. Para mí es un placer dar la bienvenida para que luego hable un poquito sobre ello también y nos dé sus impresiones sobre la monstrua como es, a nuestro compañero Barsen Sánchez. Muy buenas tardes.
Mi cuerpo es un mapa del dolor.
Y por supuesto, la bella dama, aunque este mapa del dolor que acabamos de tener ahora mismo representado en nuestro compañero Pedro Sánchez, se mitiga con la belleza y la personalidad de nuestra compañera Monse. Muy buenas tardes. Y por supuesto tenemos aquí, amigos, alguien que está haciendo una ruta freak, según me han dicho, el señor Pedro. Cuéntenos.
Me comeré tu alma.
Hola, bueno, buenas tardes.
Bueno, ya que le tenemos, Pedro Merida, preséntate para quien no sepa quién eres.
Bueno, a mí me da mucha vergüenza presentarme yo, que me presente José Luis, que es como más...
señor. Ya venía aquí, no sé cómo lo han dejado entrar aquí. Bueno, es el director del festival. No sé si eres director de facto o es el título del festival de Film Chité de...
Productor.
Tenerife, productor, vale, digo, no sé cuál es el título oficial para que no se enfade el que tenga el título de director en la tarjeta de, bueno, de Festival de Bandas Sonoras de Música de Cine de Tenerife.
Eso es.
Bueno, también estás en la organización de la nuestra querida semana de cine fantástico de la Costa del Sol, que es ahora, ¿verdad?
Sí,
lo que viene a ser Estepona.
Sí. Vale, lo que antes era la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Estepona.
Eso es, pues aquí está con nosotros también. A luego aportar su sapiencia.
Bueno, vamos a empezar a hablar, si os parece, mientras tanto, sobre esta producción y luego ya hablaremos posteriormente más en profundidad sobre estos eventos como fue La Monstrua y Seches.
Sí,
bueno,
Eva, pues bueno, es una película, para mí es una película que es una rareza dentro de lo que es un poco el cine español.
¿Qué mejor sitio para tratar esa rareza?
Claro.
Que en la parada, ¿no? De los
quizá no voy a comentar lo típico de no está mal para ser española, pero bueno, es una película que destaca sobre todo un poco por su aspecto visual, ¿no? A mí me parece que es una película que al menos merece la pena verse simplemente por lo cuidada que es esta propuesta, ¿no? Luego, bueno, quizás una película que no acaba de encontrar el objetivo que se propone, pero yo creo que es interesante esta película que por un lado combina pues un poco el drama este independiente, melodrama independiente, con un trasfondo de ciencia ficción. Y que, bueno, está siendo bastante bien recibida un poco por la crítica. No sé qué queréis comentar. Mi compañero Matt también la ha visto. A ver qué
no, comentar. Yo creo que sí logra lo que se propone, porque yo creo que lo que se propone el director Quique Maillo en este caso es tener una bonita tarjeta de presentación para llegar a Estados Unidos y que le den la green card y se ponga a trabajar allí.
Pero el pobre...
Misión cumplida.
¿Cómo se llama el director?
Quique Maillo. Es un señor que lleva...
Tiene un poquito hasta la polla de todo, ¿no?
¿Por?
Y quema ello.
¡Hostia! ¡Goma espuma! ¡Goma espuma!
Bueno, amigos, este ha sido el programa de hoy. Hasta la semana que viene. Bueno, pues... No quiero decir con esto que este señor vaya a abandonar nuestro país en breve. Yo espero que haga muchos más títulos aquí. Pero sí que es verdad que lleva haciendo publicidad muchos años, que está dando clases en una escuela de cine allí en Barcelona.
Los que no valen.
No, quiero decir que a mí me parece un tío muy válido. Desde el punto de vista de la realización, la película es impecable. No sé, el presupuesto creo que estaba en torno a los 4,5 millones de euros. Están muy, muy bien aprovechados. No como en El Capitán Trueno, dejémoslo. Entonces quiero decir que es lo que quieren los americanos. Un tío que es capaz de, con muy poco dinero y en muy poco tiempo, hacer un producto de una factura realmente increíble. Lo que decía Lynott, visualmente la película es ejemplar. Hay algún planito de efectos especiales, visuales sobre todo, que a lo mejor sí puede cantar un pelín.
Ese pero gato,
muy,
¿no?
Una cosa muy... el gato precisamente es físico. Muchos planos es un gato real. Con señores vestidos
de animatronics, animatronics.
Entonces eso sí funciona, ¿no? Planos de composición, sobre todo al principio, esos planos generales de los bosques de Suiza, sí que hay algo. Pero vamos, quiero decir que visualmente la peli está muy trabajada y es, para mí es genial poder ir a ver un producto nacional con una factura muy muy cerrada, muy sólida.
Bueno,
y el único, por terminar, el único problema que le veo es que para hacer interesante la propuesta a nivel comercial tienes que introducir esos momentos de thriller en el guión que para mí lastran a la propuesta. Una propuesta que de por sí podría ser muy válida, tienes que buscarle ese giro al final, esa vuelta de tuerca para... ¡Ay! Ese rollo de thriller, de búsqueda y tal.
No os aburrís, ¿no? Como
entonces
sois tontitos, ¿no?
Es el único problema que yo le veo a una película muy disfrutable, por otro lado.
Hombre, ¿de qué va Eva? Es una película que básicamente es un triángulo amoroso entre dos hermanos y otra chica, y uno de ellos pues regresa, digamos, al lugar donde se desarrolla la acción, que es una especie de ciudad, bueno, pueblo invernal, donde hay una, digamos, universidad
o escuela de donde fabrican robots, y bueno, vuelve este hijo pródigo, digamos, que es el papel que interpreta Daniel Brühl, que se supone que es el maestro de la robótica, para crear un nuevo robot, pues bueno, pues en un momento totalmente pinochesco y de el típico mito de Prometeo que ya hemos visto en tantas películas. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, la película oscila, pues como lo que hemos comentado un poco, entre el drama este del triángulo amoroso y, bueno, pues el propio propósito del personaje de Daniel Brühl por crear este robot. Uh-huh. A imagen y semejanza de un modelo que sea adecuado para él. Él está buscando un modelo que le pueda servir y él encuentra una niña, y esa niña pues es un poco la inspiración para que pueda crear este robot que él lleva tanto tiempo intentando acabar y que al final no acaba de terminar nunca, ¿no?
Sí, básicamente es un clásico ejemplo de ciencia ficción que nos sirve de excusa para analizar vertientes del ser humano, ¿no? En contraposición, ¿no? Incluso vemos que muchas veces hay robots, como el interpretado genialmente por Lluís Homar, que ahora hablaremos quizá de ese personaje, es más humano quizá que los propios personajes, ¿no? Y le tienen que decir, baja un poquito el nivel de emotividad,
de humanidad,
¿no? En un momento muy, muy divertido de la peli. Y bueno, ¿qué decir de Lluís Homar? Durante los primeros 5 segundos, cuando le ves en pantalla, dices, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y de repente el personaje te gana y te ríes mucho con él y se hace muy simpático. Esa especie de Jude Law, ¿no? De Gigolo Joe de inteligencia artificial, película con la que puede haber algunas semejanzas en lo temático.
Sí, además yo creo que hace un poco como de mimo, tiene esos momentos de, pues eso, de interpretación puramente gestual, en el que, bueno, pues está incluso más exagerado de lo habitual, pero es divertido y le da un contrapunto cómico un poco a la película, que quizá tiene un aire como muy muy melancólico y sobrio, ¿no? Toda la propuesta. Y bueno,
Hay que preguntarle a Mabot sí, con el punto de vista robótico, ¿no?
Sí, hombre, yo no sé si lograremos hacer un robot como Eva a partir de Mabot.
Yo, lo que tengo que decir, no he podido ver la película. No he visto la película todavía. Me llama la atención. Yo lo único que tengo que decir es que a mí las chicas que se llaman Eva me han llamado la atención, o sea, mi historial. Las Evas tienen un alto índice de interés, efectivamente.
Bueno, mencionemos que aquí el personaje que se llama Eva tiene 11 años, entonces vamos a dejar de hablar de, porque va a empezar va a aparecer la policía aquí en cualquier momento.
No, era un apunte.
Solo falta el comentario de Bender.
Un apunte paralelo.
Bueno, ya que hemos hablado de una película que habla de robots tan humanos, yo creo que merecería la pena pues hacer un pequeño coloquio o mesa redonda hablando de otras películas que tratan este tema, ¿no? Un poco, porque ya al hablar de robots podemos estar hablando no un programa entero, sino una semana entera. Quizá vamos a hablar un poco de esos robots que tienen un componente humano. Y bueno, es un poco recordar pues lo que os he comentado un poco antes, ¿no? La historia de Pinocho, la historia del mito de Prometeo están un poco siempre muy relacionadas, y también la propia novela de Frankenstein son un poco fuentes habituales dentro de todas estas películas.
Una de las fuentes de inspiración claras en Eva, aunque no se citan directamente, son las leyes robóticas de Asimov. Ajá. Y hay que recordar que Asimov fue el que se preocupó de intentar hacer más amable el personaje del robot hacia la humanidad.
Humano, no claro, vienen a sustituirnos.
¿No? Lo que él denominaba el complejo de Frankenstein era lo que venía a ser
su creador.
El miedo, no, y sobre todo el miedo a la tecnología que podría causar en el resto del. Por eso él, digamos que tiró, creo, esos robots amables que, claro, y esas reglas que impedían que se rompiera la barrera de la seguridad.
Que no se moje, ¿no? No darle de comer después de las 12.
creo que estás pensando en otra cosa, ¿sí? Posiblemente.
No recuerdo.
¿Recordamos las tres leyes o...?
Adelante, Armabot.
Bueno, pues...
Tú que las tienes en la EPROM.
Yo que las tengo aquí en la EPROM.
La memoria flash.
Defender la ley, ¿no? Defender la
directiva número 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Directiva número 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y directiva número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.
Y de la OCP no dicen nada, ¿no?
No, claro, realmente eran las tres leyes, no las tres directrices, que fue como se adaptó en Robocop.
Of all the law.
Bueno, total, que vamos a hablar de robots buenos, para que os hagáis una idea, básicamente. Sí, estamos dando muchas vueltas.
Bueno, para hablar de robots...
Bueno, con componente humano, ¿no?
Claro, que parece que entra el componente humano, pues puede ir por el bien o puede ir por el mal.
Porque yo quería hablar de Saturno 3.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Yo la tengo... Un poquito cronológicamente, si queréis.
A ver, sacar todas vuestras listas, mamones.
Hombre, yo quería empezar con una película en la que realmente no sale un robot, pero podía ser un robot, que es El Mago de Oz. Yo creo que ahí hay un robot, que es el hombre de hojalata.
Y, más que lo que quieres es un corazón.
Claro, y además, quieres, o sea, yo creo que resume perfectamente un poco el concepto, ¿no? Que estamos aquí debatiendo, ¿no? Una máquina que quiere convertirse en un humano y qué mejor forma de buscar un corazón, ¿no?
Pero eso, claro, o sea, estaba mirando tu camiseta. ¿Eso se te ha ocurrido antes de ponerte la camiseta o cuando estabas pensando qué te ibas a poner esta mañana?
Era mi apuesta personal, esta camiseta, o sea...
Sí, vamos, digamos. ¿Qué sin embargo,
la camiseta de 209 de Matt es un poco discutible, pero bueno, continúa.
No lleva no voy de robot.
Sí, Barsen lleva una camiseta de Frankenstein que tampoco va desencaminada.
Y tenemos a Mazinger Z.
Lleva una de Mazinger Z.
Que bueno, también me quedaría fuera por el pobre. Es un esclavo de Koji Kabuto.
Bueno, como no nos vamos a quitar las camisetas, vamos a seguir comentando.
Sí, otra, bueno, no sé, yo por seguir un poco cierta cronología, aunque bueno, en cualquier momento podemos saltarnos y jugar con el tiempo y viajar en el tiempo, otra película yo creo emblemática es un poco Metrópolis,
obviamente,
de Fritz Lang.
Pues yo tengo mis dudas, porque ahí María, que es el robot, es el robot enorme que pasa a suplantar a la chica protagonista, pero, bueno... Al final demuestra sentimientos.
Es que los robots ven las cosas de otra forma, ¿no?
Los robots es que también lloran, amigos.
Empiezo a tener cruces. ¿Al final demuestra tener sentimientos o solamente...? No. Simplemente suplanta a una humana, pero realmente no... No vemos un desarrollo de sentimientos. No sé, bueno. Me parece discutible, pero bueno. Sí, ahí sí,
no, vamos a saltarnos.
Si entramos en tema de la línea artificial, pues también podemos hablar de Colossus, el proyecto prohibido. Joder, era un ordenador americano que encontraba el ordenador ruso y dice, oye, ¿por qué no nos cargamos a los humanos? Ya que somos dos, ¿no?
¿Y cómo se llamaba esta...? Perdón.
Engendro mecánico.
Engendro mecánico, con Julie Christie, ¿no?
Claro, pero esto es que cobran conciencia, pero son malos, ¿no? O sí, como Skynet, sí, sin ir más lejos, que ahí sí que es el complejo de Frankenstein.
O Saturno 3, que mencionaba antes, que claro, que sí, se enamora
de
Farrah Fawcett y entonces la
claro,
vida
no es para
dice,
menos.
Bueno, ¿cómo,
claro.
¿Cómo voy a llegar hasta aquí? Pues cargando.
Es que es una de las vertientes que hay también dentro del mundo robótico.
Pero malos.
No. Luego está el de sustitutivo sexual, ¿no? Entonces yo quería mencionar aquí, aparte, bueno, las viudas de Stepford, esa película no he visto de Stepford Wives, o sí, no sé cómo se llamaba aquí, pero yo quería hablar de Cherry 2000.
¿Sí?
Que es una película de cuando Melanie Griffith estaba buena, wow. Y encima pelirroja, ¿no? Pero bueno, era la excusa buscar un chip o un disco de un androide perfecto, que era el que le satisfacía sexualmente al protagonista, el que le hace convivir una aventura con Cherry 2000,
con una mujer, y le hace descubrir a una mujer de
una
verdad.
Mujer de verdad, amigos, como Antonio Banderas, le pasó lo mismo.
Sí, bueno, yo creo que si nos ponemos por el tema de esclavos sexuales y este tipo de,
es que
de
artilugios, que no.
Más allá del horno,
y por buscar la audiencia y eso, podríamos hablar también de cosas como Galaxina o algunos momentos de Barbarella en los que realmente ya la interacción entre el humano y el robot es más que dar un servicio, o sea, es un servicio completo, digamos, ¿no? O sea...
Pero todo, bueno, incluido.
Entonces podemos hablar de robots más amistosos, quizá, ¿no? O más que desarrollan ese arco que es un poco el encontrar la humanidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, como Daryl, un poco.
Como Daryl, efectivamente. Sí. O como Data, además. Data es un hombre de hojalata buscando un corazón, en este caso un chip emocional, ¿no? Es una cosa muy muy de Roddenberry, porque antes hizo una serie también que se llama The Questor Tapes, que había salido el piloto en vídeo en España, pues que era un robot que iba buscando a su creador, ¿no? Y tenía solo una serie de cintas que le había grabado, y que era un poco el fugitivo lo que querían hacer, que no fue a más, pero estaba muy interesado en desarrollar este tema de las emociones artificiales, cómo puede evolucionar un robot, pues como el mismo Daryl del que hablamos.
Además,
antes.
Data me parece un personaje muy curioso, porque mientras que Roddenberry creó al señor Spock, Vulcano, que lo que hace es retraer sus sentimientos para guiarse por la lógica, luego en la nueva generación incluyó este androide que es un robot, entonces pues suponemos que se guía por la lógica, pero quiere no, ser humano anhela, y quiere anhela es tener sentimientos.
El mero anhelo yo creo que ya lo hace humano, ¿verdad?
Sí, claro.
Tampoco hay que
y tiene el chip este que puede conectar, desconectar, es muy gracioso. A veces sí. Decir, bueno, necesitamos aplicar la lógica, no verte presionado por el entorno, voy a desconectar bueno, mi chip emocional.
Un ejemplo clarísimo es el simpático robot Johnny 5.
Sí, supuesto.
Nuestro amigo.
Sí. Aunque tiene un momento de rebeldía en Cortocircuito 2, todos recordemos esa cresta cuando se vuelve punk.
Sí, no os perdáis el artículo en viruete.com en el que...
No, ese artículo era de cromosomos.com.
Ah, ¿sí? Anda, fíjate. Que en el que no se revisa Cortocircuito, la primera película, pero sí la segunda porque se vuelve punky.
Bueno, si hablamos de Cortocircuito también tenemos que hablar de la evolución, que es Wally, un poco de Cortocircuito, vista desde el punto de vista de...
Cortocircuito
también.
Pero bueno, Wally, que efectivamente es un... Lo tenemos muy reciente.
Sí,
¿verdad?
Viendo ese ejemplo, digamos, amables y empalagosos, podríamos hablar también del hombre bicentenario con el mismísimo Robin Williams. Y yo creo que es un poco una constante también un poco en el cine de los años 80, ¿no? Ya hablamos de aquellos maravillosos aliados en el que realmente, bueno, eran se supone que eran extraterrestres, sí, pero bueno, eran robots muy muy emotivos, tan emotivos que yo creo que eran ya demasiado empalagosos.
Por ejemplo, de ese robot emotivo del que estás hablando está en la película y tú creías que tus padres eran raros. Hablamos ya de un robot que se le mete el espíritu de una persona en el robot, concretamente el espíritu de un padre que se mete al morir, se mete en el robot y claro, es un drama. Ay, que este robot es mi padre, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Era un poco al revés de la amiga mortal.
Efectivamente, lo había malo, pero aquí este robot es bueno. Lo que pasa es que es un robot. Uh-huh. Más decía la criatura, ¿te imaginas un robot con el espíritu de tu padre? Y yo, hostia.
Claro.
Con el Atleti, no hay campeones de pajares.
El robot yendo al fútbol los domingos con el puro. Sí,
en esta situación me estoy acordando de, aunque es una película fallida, la de la guía del auto, me parece un tanto fallida, la guía del autoestopista galáctico, sí, que tiene ese robot depresivo, sí. Claramente con sentimientos.
Sí, sí. Hay que buscar un culpable en la aportación visual de la pinta que tienen los robots, sobre todo humanoides. Yo hablaría de Stan Winston, que evidentemente se curró todos los diseños de y su equipo, evidentemente, de inteligencia artificial, pero que ya tuvo un precedente en el año 81, la primera peli de la que destacó su diseño, que fue Heartbeats, no sé cómo se llamó esa película en castellano, si es Latidos, no sé qué, y es donde ya definí un poco lo que sería su trabajo en inteligencia artificial. Y luego no olvidemos, por supuesto, que este señor ha trabajado en la saga Terminator, ofreciéndonos esa otra versión.
Efectivamente, lo que iba a decir, que el Terminator, ¿no?, por lo menos es un personaje que ha evolucionado como robot, porque de ser una máquina de matar, a la segunda a intentar solo proteger e intentar ser humano también.
Sí, es lo que tienen las EPROMs, que se pueden programar.
Que se pueden hackear y entonces puede aprender y al final acaba aprendiendo sentimientos. Y ese robot nos ha dicho la lagrimita al final.
Y por cerrar el círculo de Stan Winston, no hay que olvidar del genial Bishop de Aliens, que
ahí,
es el
ahí
prototipo
hay,
del
no hay amago de sentimientos, pero es que cae muy bien.
Ahí
o sea,
está.
Tú lo recibes
por sus actos, precisamente.
Por sus actos, pero realmente tampoco se puede decir que se ha sacado de su programación.
Bueno, hay una evolución, quizá ese personaje de Bishop que cita Matt, hay una evolución de lo que es la relación con Ripley, precisamente que viene traumatizada de tener un robot asesino en su anterior misión, bueno, un robot que boicoteaba directamente a la tripulación, y la relación con Bishop va evolucionando de una desconfianza absoluta, muy hostil y agresiva,
la que evoluciona
hasta
su relación,
que al final, claro, pero
Bishop es igual al principio que al final.
Claro, pero a la par que ella evoluciona, el androide a ojos del espectador va cogiendo ese cariz de agradabilidad, que como decía, eso, que gusta, que cae bien. Sí. Y al final tiene esa mítica frase, que es la última frase de la película, que dice la de no ha estado mal para un ser humano.
Bueno, antes que te has retraído a 1981, yo creo que habría que hablar también de Androide, ¿no? Película que pudimos ver, además.
En Comandita, sí, señor.
Comandita con Klaus Kinski y Don Hopper. ¡Qué feo es Don Hopper! ¡Qué feo es Don Hopper! ¿No? Y aquí viene hacía de robot feo.
Sí, además, o sea, si vamos a construir un...
No sabía que era un robot.
Un androide, ¿por qué hacer un androide de Don Hopper?
Para que te haga la competencia. Y que encima no se cansa. Lo feo. Y así te ahorras problemas tipo Saturno 3 o tipo, en fin, lo que sea. Por eso, pues está un género mecánico.
Bueno, yo creo que de todas formas el tema de los cyborgs lo hemos dejado un poco ahí de lado.
Sí, porque antes mencionábamos Robocop. Y Robocop, pues eso, se aplica a las tres leyes de la robótica, pero Robocop realmente es la lucha del cerebro humano por tomar el control de la máquina y tal. Entonces, bueno, como ahí sería muy amplio, creo que es su propio género, pues lo hemos dejado a un lado, pero lo tenemos que decir antes de que empiece.
Sí, sí,
y Robocop, y es que...
Claro. Y Kit, quizás, podría ser también.
Sí, y Kit también, ¿no?
O de algún ejemplo, no es un robot, bueno, es un robot. Que,
sí, joder, claro.
Luego le pones
ahí inteligencia eso. Artificial.
Ojalá sí. 9000.
Es que yo creo que el subgénero también, ¿no? computadora... Pff, da para mucho.
Claro, claro.
Y lo que sale de las computadoras, como la mujer explosiva, etcétera, que
hombre, por supuesto,
no sabes, sí, si es un robot, es un antes, monstruo.
Me hablaba Pedro antes venía de asesinos cibernéticos, donde también tenemos un poco ese arco de autoconsciencia cuando dice al final, ya habéis aprendido a mataros entre vosotros, como nosotros, ¿no?
O también el robot Gaylord, como C3PO, ¿no?
El robot sí. Gay, también de la canción, muestra...
Sí, en la Guerra de las Galaxias que mencionabas, Frickman, a mí me parece muy curioso porque mientras que son los androides los que cuentan la historia en la trilogía original y están empaquetados malamente en la nueva, claro, el espectador los ve y dice claramente, C3PO... y R2-D2 tienen sentimientos, por eso se enfadan entre ellos, etcétera. Pero sin embargo, los humanos, los protagonistas, los tratan como máquinas. Uh-huh. A C3PO siempre se le trata, aunque es un poco pesado, pero siempre se le trata de manera despectiva, se le manda misiones suicidas, etcétera. O sea, que no son más que una tostadora.
Quería hablar de Sánchez. Creo.
Lo cual... Ah, bueno, habla.
Sí, quería aprovechar para mencionar un par de robotitos que se nos estaban yendo. Uno que conocí en una película que me recomendó Viruete, porque yo no pensaba verla, que era Jason X. Jason 10 aparece una robot bastante recauchutada y bastante neumática, y ahí luego está el tema del tipo que se enamora de una robot y ahí hay una relación amorosa, aunque en esta película no es que esté muy desarrollado, pero bueno,
la robot no sería una actriz que parecía como asiática, un poco como Chenoa, ¿no? Porque esa es la que interpretó al robot
era
de la
pelirroja muy
Chenoa, es un robot, amigos.
Es que en Jason 10 aparece una actriz que hacía del robot de la nave Andrómeda de Gene Roddenberry. Y no, por eso ha interpretado dos veces el mismo papel.
Pero es que curiosamente hay dos actrices de Andrómeda. Lexa Doig, que era la chica que se quedaba congelada con Jason, y luego Lisa Ryder, que es la que hace de la robot que ha dicho él.
Y luego están unos robots muy simpáticos que yo creo que Esperanza Aguirre está pensando en utilizarlos para la educación secundaria ahora, que son los robots de curso de 1999,
sí, claro.
Que son los profesores que necesita la ESO ahora mismo en zonas como Alcorcón o en fin.
Yo había pensado en lo de Faculty, ¿no? También.
O Parla, o
Antecoa, ¿no? Rubí, podemos decir.
Y bueno, antes que he hablado de tostadoras, pues bueno, ya para un poco cerrar, pues mencionar Galáctica, sobre todo la nueva serie. Que trataba un poco este tema sobre si tienen sentimientos o no, los Cylones, tal, que de hecho engendró el spin-off Caprica, que se dedicaba exclusivamente al mundo de la inteligencia artificial.
De ensalada, ¿no? Ensalada Caprica.
Sí, Caprica. Por hacer un pequeño epílogo, ya ahí termina la sección. No podemos dejar de mencionar un poco la...
Dale, bueno.
Astro Boy.
Dos películas que yo creo que exploran la sentimentalidad del robot aún más. Una, por ejemplo, El Gigante de Hierro, una película de animación preciosa. Y quizá el lado más filosófico de las películas de robots, que es, por ejemplo, Blade Runner, una película que yo creo que lleva el tema de la humanidad y los robots a unos extremos ya galácticos, yo creo.
Yo quería reivindicar simplemente, que se ha mencionado fuera de micro, pero creo que la película que mayor enjundia tiene al respecto de precisamente todo esto es la Inteligencia Artificial de Steven Spielberg.
Claro, es que hablamos, no queremos caer en...
Que estamos escuchando su banda sonora.
No, pero es que el problema es que Inteligencia Artificial fue en su momento una película muy mal recibida porque no se entendió. La gente todavía hoy... casi 10 años después todavía me encuentro con gente que me dice, no, es que los extraterrestres del final, que no son extraterrestres, que son robots, que son, si te lo dice la propia película, nada más presentarte a David, esa silueta prácticamente aplastadita es casi un foreshadow de lo que se va a convertir su especie al final. Y a mí me resulta una película muy terrorífica. Se habla que si Pinocho y tal, pero es que hablamos de una película donde encontramos un robot que le dan una capacidad infinita para amar y no le enseñan a modular su inteligencia emocional. Con lo cual el robot llega a situaciones como en la que comete un roboticidio, cuando encuentra a alguien a quien identifica como que le puede usurpar el amor de su mamá, y él, yo soy único, yo soy David, y lo mata, o sea, comete asesinato, y posteriormente, cuando descubre que no es el único, se suicida. Es decir, es una película muy terrible en la que Steven Spielberg tuvo un par de narices para llevar la historia hasta sus últimas consecuencias, yo creo... yo creo que es una película que no se ha valorado con la suficiente, con el rasero correcto.
Bueno, Pedro, ya que te tengo, y en este bueno, pues este Cyborg Chic está también muy bien. A mí por lo menos me gustó mucho.
Sí, efectivamente, Cyborg Chic, para no olvidarnos, los asiáticos también hacen pelis de robots.
De hecho, de los raros es que no hagan más.
Muy bien, pues nada, amiguitos, hablando de robots, como decíamos, la verdad que es un poquito también el anticipo de lo que será, quién sabe. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar una canción para hacer un pequeño alto en el camino también de unos artistas de la tecnología, y estamos hablando de los franceses, franceses Daft Punk.
De los propios Daft Punk.
Herederos de Kraftwerk, por supuesto.
Sí, yo creo que además ellos juegan perfectamente con esa dicotomía, hacen una música muy robótica, pero al mismo tiempo bastante humana, y además ellos intentan siempre parecer robots, y vamos a escuchar una canción que se llama Human After All. Human, human, human. Human, 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 human.
Bueno, amiguitos, para nosotros es un inmenso placer, una vez más, dar la bienvenida con todos nosotros a nuestro compañero Quique. Muy buenas tardes, Quique Climent.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo aquí en la Parada de los Monstruos.
Uh-huh. Enviado especial de nuestro circo ambulante a Sitges.
¿Qué tal? Pues sí. La verdad es que como cada año es una obligación ir al festival, disfrutar de pues del cine de género, de los amigos, de los zombies, las paellas, vamos, fantástico.
Bueno, Quique, ¿qué tal? Hola, aquí Lainot. ¿Qué tal? Un poco, cuéntanos tu impresión general del festival y luego coméntanos así un poco lo que más te ha gustado y lo que más te ha disgustado.
Perfecto, pues a mí, mira, en rasgos generales, comentar que llevamos ya 44 ediciones con la tontería, que este año está centrado en la inteligencia artificial, así que ha sido todo un homenaje al bueno de Armabot, que yo creo que hubiera disfrutado.
Paradójicamente no pudo asistir.
Increíble, increíble.
Envió un vídeo, claro, ¿no? Envió un vídeo, pero el codec no lo pillaba. No lo pusieron, al final.
Es increíble, pero en fin. Compases, por ejemplo, y a inteligencia artificial de Steven Spielberg. Y si queréis, valoración general... pues bueno, para mí irregular en muchos aspectos, especialmente en la calidad de las películas, pero si os parece, antes me gustaría comentar un poco cuál ha sido el palmarés, para que la gente un poco empiece a saber las películas pues que han sido premiadas, ¿no? La mejor película, como supongo que mucha gente sabrá, ha sido Red State, de Kevin Smith.
¿Quién se lo iba a decir hace 10 años?
Exacto, después de hacer La chica del jersey. Pero en fin, es un tipo simpático. El premio especial del jurado fue para, ¿no?, Attack the Block, de Joe Cornish, que ha sido, pues yo creo que de las películas más celebradas. No sé si habéis tenido oportunidad de verla.
Sí, yo sí la he visto. Y bueno, la verdad es que es una película que yo creo que es lógico que haya funcionado, sobre todo un poco entre la chavalería, porque es una película que tiene pues cosas bastante
rompedoras. Canis contra alias, ¿no? Canis contra alias.
Sí, bueno, es un poco Goonies para indignados también, podríamos decir.
Canis.
Puede ser. Pero bueno, es una película que yo creo que está bien.
Su perro flauta.
Mezcla diferentes conceptos y yo creo que también es una buena tarjeta de presentación como director de Joe Cornish, que ya es un actor que ya lleva una carrera y que incluso acaba de hacer el guión de la adaptación de Tintín.
Para todos los interesados, Attack the Block se estrenará en España el 7 de diciembre, así que coño, esperar un momentito, no la descarguéis todavía.
No os ansiéis, que es mejor verla en el cine, claro. Estupendo.
Quique, continúa un poco con el resto de palmarés, si puedes destacar.
Pues mira, el mejor director ha sido para Na Hong-jin por The Yellow Sea, que ha sido otra de las películas pues más... que más éxito ha tenido entre la crítica. Mejor actor para Michael Parks por Red State. Mejor actriz para la guapísima Britt Marling de Another Earth. Para mí, sobrevaloradísima película que triunfó en Sundance. ¿No creéis que Sundance está un poco sobrevalorado?
Hombre, Sundance pasó de ser un de verdad festival de cine independiente a ser el escaparate del cine hecho con cuatro duros, con ideas intelectuales. Entonces,
en el momento
decir,
en que lo independiente ya es una etiqueta.
Sundance ya no es un marchamo de calidad, es un sello de cine barato con cierto interés, a lo mejor, no a priori, pero no se sabe nunca lo que puede salir de Sundance en estos últimos años.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo, me quedé muy frío. Pero la crítica ha sido muy generosa con ella y la respuesta del público en Sitges también. Mejor guión, Lucky McKee y Jack Ketchum por The Woman. Mejor fotografía para Markus Föderer y Tim Hellbum por Hell, película alemana de serie B. Que no entiendo por qué le han dado el premio, porque toda la imagen es una historia que habla, es una película apocalíptica que habla sobre en un futuro en el que la Tierra ha aumentado 10 grados y que pues hace un calor espantoso. Entonces toda la imagen está quemadísima. En fin, si ha ganado por eso actor mejor fotografía, yo le he dado el premio porque tiene otra escena de despensa, que digo yo, a lo The Road, fantástica. Yo creo que esto sería lo más importante, destacar que el premio público ha sido Attack the Block, que el premio de Casase ha sido The Unjust de Ryu Seung-wan, que es un thriller interesante, un poco enrevesado, y la mejor peli de animación, pues para los amantes de la animación, ha sido para Tatsumi, de Eric Ko, que yo creo que es una de las gratas sorpresas. Comentar brevemente, antes de ir a lo mejor y lo peor, que el cine español pues ha sido presentado, como habéis dicho, por Eva, Mientras duermes y Verbo, entre otras. Y yo me quedaría 3 puntos para lo mejor y 3 puntos para lo peor.
Venga.
Vamos a lo mejor.
Vamos parte por parte, sí.
Lo mejor para mí, el retorno de las majors. Un punto a favor, ¿no? Contagio de Warner, Think de Universal, estupendo. Another Earth de Fox. la presencia de cartelería de Tintín, por ejemplo. El año pasado hubo una especie como de boicot, o no aparecieron, lo que queráis, lo que queráis pensar, pero yo creo que es un punto a favor. ¿Qué opináis?
No, no, totalmente de acuerdo.
Hombre, yo creo que estaban un poco resentidos en general por el tema de lo del doblaje y tal, y como la cosa se ha desvaído un poco, quizá a lo mejor el tema no está tan en el candelero, pues a lo mejor han decidido que, bueno, este es un buen escaparate y vamos allí, ¿no?
Yo sobre todo lo veo como un punto a favor del cine de género. El cine de género, por lo que se ve, vuelve a estar de moda, y las majors no tienen ningún problema en invertir en sacar lo mejor de sus arcas para promocionar y para producir cine de género. Así que, bueno, qué mejor que enseñarlo en Sitges, ¿no?
Sí, sí, no tienen pelos en la lengua y apuestan por este tipo de cine. En segundo punto, yo destacaría pues a los invitados ilustres, ¿no? Si es que lo son, ¿no? Pero yo creo que está bien, ¿no?, que venga un señor como Bryan Singer a hacer pues sus charlas, sus presentaciones. Que venga Michael Biehn, que venga Michael Ironside. Y que venga, por ejemplo, Hiroshi Ishiguro, yo creo que el gran gurú de la inteligencia artificial.
Mola, sí.
No, está bien que traigan a gente
Luigi
interesante.
Luigi Coche, creo que también fue.
Es un festival que no es que se lo pueda permitir, es que está obligado. Debería,
claro, porque si no, no es más que un escaparate. O sea, precisamente, además, Sitges, después de 44 entregas, como nos has dicho, pues bueno, tiene que crecer o por lo menos mantener una calidad.
Ya que lo de pagar por las entradas no nos lo quita nadie, pues por lo menos que traigan a gente interesante.
Hay unos pequeños descuentos, pero sí, eso sí. ¿Para qué negarlo?
Te valen los tickets de Burger King, que esto.
exacto. Bueno, pero yo quiero ya ir en materia al tercer punto. Vamos a hablar de las pelis, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
vamos a cuéntanos. La mejor película, con diferencia, y las mejores películas de la historia del cine, SOS Invasión, que pudimos ver en la semana de septiembre.
No me digas que estuviste.
Estuve ahí, estabas muy ocupado, Viruete, dije, señor Viruete está ocupado, voy a hablar con el señor Paco Fox.
Estaba atendiendo a los oyentes.
No molestar, que estaba firmando autógrafos. Y dije, yo no voy a molestar yo al señor Viruete.
Estaba atendiendo a los oyentes de la parada, no a otra gente.
Pues para mí, un peliculón, ¿eh? Yo hacía tiempo que no había una peli tan buena.
Sí, sí. Hombre,
me lo pasé, bueno. Teta.
Yo sé que esto no deja de ser un pequeño... Pues es un espacio que cedía Sitges a un programa de un canal privado. Pero es una película inencontrable que lleva años sin poderse ver de ningún tipo. No está en internet, no está en DVD. Hay un paso lejano de la 2 de hace como 15 o 16 años.
No me extraña
porque es insufrible, ¿no? Pero bueno, para los coleccionistas de rarezas, pues oye.
Pues imagínate, ¿verdad?, esos coleccionistas que, por fin voy a poder ver esta película. ¿Quiénes son esos dos energúmenos sí. que no paran de hablar? Yeah. Oiga, échenlos.
Bueno, pues gracias por venir desde aquí.
No, por favor, o sea, yo creo que de lo más divertido del festival, tranquilamente. Otra de las películas que creo que a destacar sería Tatsumi. Película de animación de Eric Koh, que repasa, es una película homenaje, ¿eh? O sea, es un tributo a la obra de Yoshihiro Tatsumi, como sabéis, creador de, si os gusta el manga,
sí, hombre,
claro. Creador del Gekiga, pues un género pues, dramático, ¿no?, destinado quizás a un público adulto, y
repasa. Kejika, el género también, ¿no?
Sí, o sea, también. Bien, también estoy de acuerdo contigo. Sí, es un poco de qué dura es la vida.
¿Qué
¿no?
dura la, además, había uno de los primeros álbumes, se llamaba así, ¿no? O algo parecido. ¿Cómo era? ¿Qué dura es la
se
vida?
Llamaba. ¿Qué vida más difícil?
Sí,
algo así.
La que se sacó, no sé si fue La Cúpula hace la tira de años. ¿No?
Sí, qué interesante.
Mola.
Pues esta película repasa un poco la trayectoria del dibujante. Se basa en la autobiografía Una vida errante. Y que pues, va explicando los momentos claves del artista junto con pues algunas de sus obras más famosas o de sus relatos más famosos, ¿no? Una animación, yo creo, muy sencilla, que va acorde pues con el estilo gráfico de Tatsumi, muy directa, sin concesiones. Yo creo que uno
aquí...
de los filmes, yo creo que más recomendables.
Me apunta que no está animada en Japón,
destacar,
Kike.
Dime.
Que me dicen por aquí que no está animada en Japón, dicen en realidad.
No, es coreana.
Ah, pues, coreana. Qué cosas.
No, perdón, miento. No, Singapur, perdón.
Singapur, que entra en el juego también. Ya hablaremos más adelante de eso.
Precios
no
más bajos.
Aunque es cierto que está basada en un autor japonés, claro.
Sí, claro. Bueno, sigue, que ibas a hablar de otra.
Otra de las películas a destacar es The Artist, de Michel Hazanavicius, película que también deslumbró en Cannes y que plantea lo siguiente: ¿cómo es posible que 100 años más tarde el cine mudo siga vigente? ¿Qué ha pasado con la evolución de la narración cinematográfica? ¿Seguimos estancados? Pues es una película muda, actual, con el formato mudo.
¿Pero realmente es una película que funciona bien ahora o simplemente una curiosidad para cinéfilos?
Yo creo que es una película que funciona bien.
Ahora que hablas de cine mudo, este año que viene, aparte de dos adaptaciones de Blancanieves que nos vienen de Hollywood, en España siempre tan preocupados porque la gente no va a las salas a ver el cine español, han hecho una tercera adaptación de Blancanieves situada en la posguerra y en blanco y negro y muda, o sea que yo creo que va por esta vertiente.
Es nacional y los enanitos son del bando republicano.
Entonces va un poco por lo que
trabajan en una plaza de toros.
Puede que vaya un poco por lo que comentas, ¿no? Dices, vaya.
Bueno,
qué
quizás
curioso.
A lo mejor es una pequeña tendencia ahora, pero para mí es bastante curioso, ¿no? Que llevamos pues bastante recorrido y una fórmula pues que tiene ya sus años, pues sigue. Al final, si es una buena historia, está bien contada, pues.
Sí,
yo creo que es lo que demuestra, igual que las novelas, no hemos dejado de leer.
Porque hay películas. Claro.
Pues claro, aunque haya películas, no vamos a dejar de hacerlo.
Nos apuntamos de Artists, que creo que se va a estrenar también en nuestro país. No sabemos cuándo, pero sí, me imagino que con todo lo que está arrastrando de diferentes festivales, llegará más tarde o más temprano aquí.
Sí, yo creo que de Artists, si no recuerdo mal, creo que ya está licenciada. Uh-huh. Y que, bueno, supongo que como está haciendo carrera para los Oscars, pues lo tendremos ahí quizás de aquí a unos mesecillos. Uh-huh. Simplemente, para la gente que no lo sepa, de Artists es la historia de un actor de cine mudo que al paso del cine sonoro pues no lo lleva muy bien, ¿no? Uh-huh, y está la historia y su relación pues con una joven y una joven promesa, ¿no? Uh-huh. Vamos a lo peor, vamos, si acaso, si queréis, a la carnaza, ¿no?
Sí, esto es lo que más nos gusta.
¿Qué es lo que más os gusta? Yo ya lo sé que a vosotros.
¿Cómo nos tienes calados, Kike?
We like the flesh.
En primer lugar, aunque no sé si lo más importante, destacar el nivel flojuno del festival.
Es lo que se va leyendo,
se comentaba mucho.
Lo que se va extrayendo de blogs y de mentideros en Facebook.
Sí, es un nivel flojo que, hablando con otros amigos y cinéfagos, ¿vosotros creéis que es un problema de género, es un problema de festival, o es un problema que en general el cine hoy en día? Estamos hablando de una cosecha flojuna.
Yo diría la última.
Yo creo que ha sido Ángel Sala, que estaba acojonado y no se ha atrevido a estrenar nada que no estuviera dentro de los cánones. No vaya a ser que me metan en Chirona. Una broma, amigos.
También quizás que el nivel de exhibición de sitios es tan brutal que es que al final se diluye un poco el efecto de tener muchos productos para cuadrar programaciones y rellenar. Hay que poner mucha cosa flojuna y al final, si vas a ver muchas, puede que te quede ese
hombre,
sensación.
Es que buenas películas no hay tantas, claro, al cabo del año y en ningún género. Y en el fantástico es un campo abonado para todo tipo de quincalla. Entonces, claro, sí, mucho hipe desde la sección Zona Sin Límites y tal. Oh, la gran película, bueno. Porque tal y todo. Todos son grandes películas hasta que pasan por el festival y de repente allí es cuando cae el telón y ves la
realidad. No todo se oiga, ¿no?
Y vamos, yo es que en mis años cuando iba así, que me pegaba todo el festival, ibas allí con unas expectativas de una serie de películas, con unas recomendaciones increíbles, y luego salías allí diciendo, pero que me han vendido, por favor.
Yo personalmente, la verdad es que, bueno, no he asistido, pero sí que le doy el beneficio de la duda, bueno, de que admiro a la organización, porque bueno, aunque el nivel no sea el deseable, que tampoco es su culpa, sí que estén adscritos a un género, porque yo recuerdo que hace unos años, pues en Sitges es que ya como que valía todo. Sí, era un poco anecdótico encontrarse algún título.
Eso fue una serie de maniobras.
Quique, este año tú dirías que sí que hemos tenido un festival 100% de género, o has visto que se ha colado material que no debería estar ahí.
Siempre se cuela material que no debería estar o que está un poco cogido por pinzas. Sí que es cierto que desde hace unos años, digamos que el pase, o de alguna forma la selección, pues es más durilla, ¿no? Es decir, ha de cumplir, yo creo que, más requisitos. Pero sí, siempre se cuela algo, por supuesto.
Bueno, pues nada, continúa aquí.
Continúa con la bazofia.
Pues hacer nada menos un inciso, no estoy hablando ni de las películas de Lars von Trier ni de Coppola, principalmente porque no las vi y porque como se van a estrenar, son sí, películas claro. que seguramente sí. luego iréis hablando, tampoco yo creo que crearon mucha, bueno, crearon expectación, pero yo, vamos, tampoco se oyó gran cosa, más allá de lo que se dijo en Cannes. Así que seguimos. Yo creo, en segundo lugar, destacar dos películas que fueron, yo creo, fallidas. Las dos son japonesas. Me centré este año también en el cine japonés y de anime. Gans, Perfect Answer, la segunda parte de Gans sí. del manga de Oku Hiroya. No sé si sois fans de...
Sí, sí, a mí me gusta bastante.
De la historia. A mí me gusta... Bueno, soy
yo
un gran amante y detractor.
Bien, la peli. A mí me gusta.
La segunda, Monse,
dice. La segunda. Nosotros vimos la primera.
Y la peli a mí me... sobre todo la segunda parte me decepcionó muchísimo. Uh-huh. Y luego otra película japonesa del inclasificable Ishibashi, que bueno, que se llama Miloclors, que también no hay por dónde cogerla. Uh-huh. Pero, amigos, el tercer punto, la película, yo creo que lo peor del festival y lo peor del año con diferencias, la película española Verbo, de Chapero Jackson.
¡Ay, que la voy a ver el lunes! Cuéntanos, Kike.
Chapero Jackson.
Pues por lo visto es un nombre de verdad.
Yo lo digo con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, ¿eh? Nos quedamos todos un poco en la butaca con la expresión esta de ¿qué ha pasado?
Con el culo torcido, básicamente.
Sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado? Es la... Chapero Jackson es su ópera prima, que nos narra la historia de un adolescente de extrarradio que está en estos momentos de crisis y de hastío vital en el que, bueno... se siente fascinada, ¿no?, por un grafitero a lo Basqui, ¿no?, que va pues dibujando, ¿no?, haciendo grafitis con mensajes crípticos, ¿no? A partir de aquí esto le dará pie a entrar en un mundo, no voy a contar por qué ni por el estilo, bueno,
aquí en Madrid, mundo, aquí en Madrid tenemos a grafitero Farlopa, no sé si...
¿Perdona?
Que en Madrid tenemos a grafitero Farlopa también, que es muy misterioso.
Pues Farlopa yo creo que es íntimo amigo de Lírico. Que es íntimos.
Puede ser.
Porque vamos, la película yo creo que es fallida, pretenciosa, cutre, visualmente nada atractiva.
Invitaremos a Cine Basura.
Y que yo, hombre, yo creo que podría estar en unos años en Cine Basura.
Bien, bien, tomamos.
Como, pero... yo creo que es una película, ostras, que...
Joder.
Con eso lo has dicho todo.
Hay algunos momentos que dices,
¿qué hago
yo en la sala? Cuando podría estar tomando una copa con los amigos.
Pues era muy esperada la ópera prima de Chapero Jackson y además se esperaba mucho esa película, así que...
Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que lo que ha hecho es un libro de autoayuda, fílmico, pero con un batiburrillo de referencias... fílmicas tipo Matrix, por ejemplo, estética hip-hop, con escenas que están animadas, y algunos personajes hablan en rima.
Ah, qué guay, o sea, como si fuera Alfalfo Romeo, ¿no? Aquel tebeo de Bruguera.
Exacto. Miguel Ángel Silvestre, que es el personaje que interpreta al Lírico, uh-huh. cuando habla lo hace en...
Estamos hablando de Miguel Ángel Silvestre, alias El Duque.
El Duque, exacto, sí, sí, el Duque es uno de los,
de los
protagonistas.
Por intentar un poco mejorar o atemperar el grado de chunguez o las expectativas que nos has presentado de esta película, yo te quería preguntar por una película que viene precedida de muy buenas críticas y no sé si al final has llegado a ver, que es Drive.
No pude verla.
No la has visto, es una película que la están vendiendo muy bien, como una especie de relectura del género negro, pero con un tono quizá 80s. Y no sé.
Pues yo solamente he visto el tráiler. A mí Ryan Gosling es un actor que me gusta mucho. Tiene muy buena pinta la película, pero desgraciadamente aún no la he visto.
Kike, ¿pudiste ver Red State?
No.
Vaya, porque...
¿Y The Raid?
No, porque me coincidía con otra película.
Vale.
No, yo es que quería comentar un poquito porque sí que he tenido bueno, tengo muy mala conciencia porque la he visto y ver Red State en España significa verla de manera poco legal.
Claro.
Ya ves que me gustó bastante, pero también me ha sorprendido, ¿no? Que haya ganado en Sitges. A mí me vale por haber visto ese vídeo que ha grabado Kevin Smith desde su dormitorio agradeciéndonos en español y diciendo frases como ¿dónde está la zapatería?
Un poco Jane Wallenstein ahí,
pero,
¿no?
Pero tengo que decir que me sorprendió la peli no solo por ser de Kevin Smith sino porque se saltan muchas normas en general del cine. y creo que lo hace bien, lo hace acertadamente. Entonces, bueno, pues no está de más echarle un vistazo a Red State, que en principio todavía no tiene distribución en nuestro país.
Bueno, está, a lo mejor yo creo que a raíz de quizás del premio de Sitges, quizás pues tiene,
sí, esperemos,
tiene
que
alguna
sea así,
más, claro, más oportunidad, ¿no?
Uh-huh. Esperemos que sea así.
Tremendísimo placer tener con todos nosotros aquí, que hablando de un pedazo de festival como es Sitges, pero no es nada comparado con lo que vamos a hablar a continuación, La Monstrua.
Vamos a hablar de La Monstrua. Vamos a escuchar, mientras despedimos a Quique. Muchas gracias de nuevo,
tío,
por esta gran labor. Gracias por además venir a ver a nuestro amigo Viruete, gracias, a Cine Basura, y reconocer que esa era la mejor película del festival.
Hombre, un placer. Ya sabéis, para mí un honor siempre que estoy en la parada me lo paso teta, así que muchísimas gracias a vosotros.
Y sí, para hacer un poco de tiempo mientras hablamos de La Monstrua, vamos a escuchar un poco de fondo lo que es la banda sonora de Attack the Block del grupo británico Basement Jazz.
Pues sí, amiguitos, mientras estábamos escuchando este tema de Basement Jack, de Block, vamos a hablar sobre algo que tuvo lugar el sábado 15 de octubre a partir de las 5 de la tarde en Getafe, en el CMC, en la Casa Cultural de Getafe. Amiguitos, La Monstrua, dentro del programa del Getafe Negro. Así que es el evento que parió nuestra hermana pequeñita, que ya es una mujer, ya es una mujercita, con 3 años y con más de 150 personas, quiero recordar.
Sí, bueno,
creo que fueron ya, vamos, de 800. Sino,
bueno, tampoco tenemos muy claro exactamente cuántas personas, bueno, vinieron, pero...
Vienen, se van.
Claro, efectivamente. El aforo de la sala era 120 completo. Personas, hubo un momento que estaba completo, hubo gente que salió, vino, o sea, que realmente... No es tan desacertado pensar 150 personas cuando la propia Concejalía de Cultura ha reconocido cifras así directamente. Entonces,
bueno,
¿qué podemos decir?
Los políticos, ya sabemos cómo son.
Claro,
que si fueron 10, lo manifestaste, o si fueron 10.000.
En todo caso, y como pues venimos de otras cifras más modestas, ¿verdad? Pues podemos calificar a Musta como un éxito, además por la sala que nos han cedido... totalmente llena y sobre todo la gente disfrutando muchísimo, porque es lo que más satisfacción nos puede dar, incluso más que se llene o no, sino ver ese ambiente, esas felicitaciones por la programación, que tuvo su polémica, no, su cierta desconfianza, porque
no,
hay
porque
cosas que nunca sabes cómo van a
pero,
funcionar.
Pero yo creo que público. Es lo bonito, que siempre arriesgamos con algún título que no tenemos del todo claro, y luego lo realmente chulo es ver cómo reacciona la gente con títulos que no te esperabas. Yo no me esperaba que Mágico fuera a levantar pasiones, como levantó.
Tenía mucha fe en Mágico, porque para mí es el enviado de los dioses.
En fin.
Bueno, pues además que es una labor. Yo creo que además de... Bueno, es que está aquí Barsen que quiere... Pero bueno, Armando, no, como no vino, venga, cambiamos. Quiero comentar que yo creo que este es el año que, no es por nada, pero que la organización más se lo ha currado, ¿eh?
Hombre, o sea,
hemos visto muchas.
Vamos a hablar de lo
películas.
Bien que lo hemos hecho, efectivamente.
Sí, oye, vamos a... ¿Por qué no?
Estoy limpiándoles el sable por debajo de la mesa.
Claro, eso iba a decir. Me estaba acordando de una frase del... No,
el señor
Lobo.
Lobo.
Es el señor... Ah, señor Lobo, Lobo, efectivamente.
Eso. Sí, la típica frase. Pero bueno, hombre, yo creo que la organización funcionó bien. O sea, realmente no hubo ningún error especialmente reseñable. Las películas se proyectaron en el momento que se tenía que proyectar. Sonaban razonablemente bien, teniendo en cuenta el material. Material del que disponíamos.
No, la verdad
y
es que
era un sitio, yo creo que además cómodo, la gente estaba a gusto,
claro,
había un buen ambiente.
Estamos hablando, pues de, como comentaba hasta al principio, a nivel técnico, pues que no hubiera ningún problema, que hacía bastante, pero bueno, la lucha que me consta habéis realizado vosotros, principalmente
para conseguir un sitio con mayor aforo, más céntrico.
Este año hemos contado con un ingeniero de sonido que se estuvo aguantando las cuatro películas, el pobre hombre, y vale. La verdad es que eso nos ha facilitado mucho la vida, porque las películas no eran de la mejor calidad, como todos os podéis imaginar, por la elección de los títulos, y sin embargo se oían lo mejor posible, ¿no?
Claro, y aparte pues yo incluso vimos más películas que nunca, ¿verdad? Se insistió también mucho en promoción, pues ya... A estas alturas supongo que ya tenemos nuestro pequeño círculo de amigos, de fans, ¿verdad? Que reaccionaron todos muy bien. Se cayeron algunas, que estábamos ahí, hubo mucha...
Sí, hubo gente que falló, lógicamente, porque además coincidimos con eventos, digamos, de calado social.
Y aún así, social. Ahí está el triunfo.
Sí, porque tocaba Chimo Bayo.
Bueno, yo estaba pensando en la manifestación.
No, mucho más importante Chimo Bayo. ¿A dónde va a parar?
Yo, ¿sabes?, a la manifestación no iba a ir ahora. Chimo Bayo sí me lo hubiera planteado. Claro,
claro. El próximo año hay que hacer una manifestación y traer a Chimo Bayo.
Todo.
Hacer una reivindicación social, una campaña. Ya que la gente haga acampada y vea películas ya en maratón durante horas y horas y horas y horas.
Uno de los highlights.
Cuatro películas y todavía sí. había gente que decía que solo pedía cuatro. Más. Pero, tío.
Yo creo que uno de los highlights de este año ha sido contar con la presencia del gran James Wallenstein, que tuvo a bien grabarnos un vídeo desde su Dallas, iba a decir natal, pero no. No sabemos, es el misterio de James, no sabemos dónde nació. Pero
ya,
tú
ya
bien,
en una precuela para contarlo.
Tú a bien mandarnos un vídeo saludando a la audiencia que se reunió allí en Getafe. Yo creo que estuvo bastante bastante bien aceptado ese momento, sí, sí. En el que después de ver la película que él había elegido, que era Mantis, Operación Mantis. Después de acabar con el público, tuvo a bien hacernos un pequeño resumen a su estilo, y yo creo que fue un pequeño broche muy divertido.
Y la sensación de ver a James Wallenstein gigante.
En pantalla enorme. Sí. Aquello fue inolvidable.
Atronando por los altavoces con su reseña, ¿eh? Sí.
Bueno,
brutal, ¿eh?
Yo quería agradecer no solo la presencia de James Wallenstein, sino también a Paco Fox, a todos los que están aquí en esta mesa, sí, bueno, en y que han participado
de alguna manera u otra.
De una u otra manera. Por supuesto, a la Concejalía de Cultura, que está encantada. De hecho, el otro día estuve con ellos durante el momento del Getafe Negro, que estuvimos haciendo ahí el programa de Press Start. Y ellos quieren que sigamos haciendo la monstrua en el Getafe Negro mientras el Getafe Negro siga en pie.
Claro, nunca se sabe.
Incluso nos plantearon que, teniendo en cuenta que ellos habían visto que había mucha gente, que fuéramos a un recinto más grande que tiene un aforo de casi 400 personas.
Bueno, amigos, saltos muy grandes.
Y
bueno,
preparando la monstrua del año que viene.
Tenemos un año para pensar.
Para hacer ruido.
Para llenar un aforo de 400
personas. En el teatro Federico García Lorca, de 400 personas, que está precisamente al lado de la Renfe de Getafe, o sea, muchísimas más facilidades.
Aún así, recordad a todos los oyentes que tenemos que Getafe no es Tombuctú, no está tan lejos, está bien comunicado, es apenas media horita escasa desde el centro de Madrid.
Pero es que además lo bonito es que luego
nos dé miedo,
luego la gente se iban todos juntos en comandita en el tren, y seguro que hubo arrimamiento de cebolla.
Bueno, ha habido algo.
Vamos.
Ojo, yo doy fe de ello, en todas las monstruas al final hay tema, o sea que, chavales, y decir que efectivamente hemos hecho uno de los grandes triunfos. No es poner cine malo y que la gente, bueno, es que aquello se caía abajo, se venía abajo en algunas ocasiones, sino que además hemos conseguido pues destruir este tópico del campo de nabos. Y ya podemos decir que la monstrua fue un evento con chicos y chicas. Y las
Monse fue.
Tenemos a una chica que da fe de
a
ello,
la primera no fue.
Y bueno, pues un evento que asqueó por igual a chicos, a hombres y a...
Pero
a
que chicas. Hubo, no es la primera monstrua en la que hay muchas chicas. En todas las monstruas ha habido muchas chicas.
Muy guapas. Sí. Lo que pasa es que en esta quizá la presencia femenina ha sido mucho mayor. Sí, sí, mucho sí. Mayor. Y además, lo que te sorprende es que además vienen chicas solas a ver las películas.
No hay miedo, amigos. No hay miedo.
Sí, la leyenda urbana de Alex Delar.
Pero eso es en el programa ese que colaboras tú, gracias. No, en la monstrua todavía.
Hablamos un poquito de energía negativa.
Sí.
Hablamos un poquito de las películas.
Sí,
también,
sí,
que este año decía que hemos visto más pelis, hemos considerado más películas que nunca, yo creo. Había otros que estaba muy claro, y este año sí ha habido más.
Ha habido que buscar más debate, en tu biblioteca, el polvo a más VHS.
En este caso no tanto, porque una película venía de James Wallenstein y otra de no la cedía Paco Fox, ¿verdad? Sí, o sea que tampoco hemos tenido que mirar tanto VHS. Empezamos pues con la primera que emitimos, con Wildfire, ¿no?
Que yo creo que era un poco la película ejemplar dentro del estilo, ¿no?
Lo que es el cine canon. Canónico, ¿verdad? Sí, sí, de lo que es cine canónico de toda la vida, ¿verdad?
que es con Robert Ginty aquí. Es una película, es que no sé cómo calificarla.
Es una película de bigotes, amigo.
Sí, sí. Rodada en Turquía, donde pues además con un musicón tremendo que arrancaba los aplausos de
sí, espontáneos. La música le encantó a la gente, los mullets les volvieron locos y hubo gente a la salida que hubo un chico en concreto que me dijo: definitivamente tengo que dejar mi bigote. Ya marca la vida privada de la gente. Ya es, sí, sí, la película dejó marcada.
Pues
a la
espero
gente.
Que no marque demasiado, porque la película hablaba de un rollo incestuoso, sí, muy sí, turbio. Sí, lindo,
¿eh? Hombre, depende. Si
era
es
el
como
leitmotiv de la película.
La historia de Joe Warro, hay gente que eso le pone, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí. No voy a decir nada, pero.
Una peli muy rara, ¿verdad? De un tipejo francés aquí. Que sí, además, cuando la decidimos todavía, era un poco la apuesta también inédita de algo que no estaba en internet. En el proceso en que va entre organizar la muestra y proyectarla, apareció algún cabrón, la ripeó, pero bueno.
Sí. suele ocurrir, ver, no es la primera
no
muestra
que nos pasa, pero bueno, esta vez no fue alguien de dentro.
Pero era la operación Las Vegas de este año, ¿verdad?
Sí, 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 tenías espíritu.
De agentes secretos, ¿verdad? De organización.
Acción, tiros, un poquito de gore, chusco.
Grupos hay como un filoterrorista que no sabes muy bien. Gente uniformada que no sabes muy bien de dónde ha salido.
Escenas en el desierto que no vienen a cuento.
Muy un poco cine descampado también, un poco de extras un poco zarrapastrosos de Dios mío, y este hombre que sale ahí de fondo, ¿de dónde lo han sacado? Que era lo que pasaba en Operación Las Vegas.
Pues qué bonito, que una peli de las que ya no se hacen, ¿verdad?
Sí, sí.
Por desgracia.
El Capitán Trueno también es un poco, o sea, ya, para la próxima.
Ahí es mola porque ahí podemos traer al director o alguien para que hable.
Sí, no creo que tenga problema.
Venir, ¿eh? No tienen huevos a venir.
El actor seguro que sí. Pero bueno.
Bueno, la segunda película fue la película elegida por James Weinstein, Operación Mantis, que quizá fue un poco la película realmente dura del maratón, y que
la de castigo
sí, la que no realmente puede demostraba si realmente tenías
lo que hay que tener,
lo que hay que tener para aguantar.
Es una película
esto.
Que con la que se forjan los héroes, ¿eh?
Y es sí. Curioso que en las dos últimas entregas de la monstrua ha sido el título español, una pequeña tradición que tenemos, ha sido el título duro.
Efectivamente, en España se hace cine árido y difícil de tragar, como los polvorones,
ceñudo,
la gente se queja que solo se hace películas de la guerra civil. Ojalá, ¿no? Porque luego ves estas que ponemos que ninguna son de la guerra civil y son insufribles, ¿verdad?
Bueno, Operación Mantis, que era una película creada un poco a rebufo de Aterriza como puedas, perpetrada por Paul Natchi, una supuesta comedia que realmente no hacía ninguna gracia, pero bueno, sí había algunos momentos, yo creo, potentes, sobre todo cuando gente como José Luis López Vázquez o Saza...
¡Porros!
Hacía la suya, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que fue un trago amargo, pero bueno, la gente aguantó bien.
No, aguantó unos campeones.
Sé que Cacamán y todo Cinecutre se indignó contra James Weinstein.
Sí, ¡te odio! Le decían, ahí le gritaban, ¡te odio!
No es para
bueno,
menos. No es
yo
para menos.
Me gustaría destacar la incorrección política de la película.
Total.
Que ríete tú, porque, vamos a ver, yo lo pensaba y digo, joder, es que es del 85. Ya en esa época debió ofender a muchísima gente el tipo de humor machista, sexista, en fin, y chistes realmente racistas con frases como qué lástima que seas negro.
¿Pero quién no lo ha dicho alguna
vez?
Ya no sabes
si reírte o sí, llorar o levantarte e irte, como pasó con algún despistado que se nos metió en la sala sin saber muy bien de qué iba la copla, y aunque intentamos advertirle a la entrada, hubo gente que se envalentonó, entró y a los 15 minutos salió
con el
pelo
rabo
blanco.
Las piernas.
Sí, sí, hubo gente, los casual, digamos, esta gente que no venía a tiro hecho, pues entraron y a los 15 minutos pues salieron corriendo de la sala.
Muy dura, es durilla.
Bueno, sí, pues después de Operación Mantis, yo creo que remontamos con Mágico, el enviado de los dioses, que yo creo que se ganó
el éxito.
Se ganó al público.
El hombre puma.
Es un gran ejemplo la película de cosas. Si estáis estudiando cine, es un ejemplo continuo de cosas que no se deben hacer con una cámara. Y eso hay que saber valorarlo, ¿no? Entonces, pues tenemos a un superhéroe que es capaz de volar, pero que luego utiliza el ascensor cada vez que sube a su base secreta.
Y el coche, ¿no? Un momento.
Sí, sí. Es un superhéroe que no tiene ningún reparo en ponerse en el quirófano a operar y salvarle la vida a un niño, ¿eh? quitarse su vestuario y ponerse su bata y sus guantes.
Lo que te tendría que haberse quitado eran 50 kilos de grasa.
Porque parecía una morcilla de Burgos, efectivamente.
Que bueno, que también está bien. Yo considero que es muy positivo que haya superhéroes que estén gorditos, porque coño, no va a ser toda la tiranía de la tableta de chocolate.
Está bien que haya superhéroes con reservas para el invierno.
Claro, hay fondoncillo y tal, que bueno, eso me ha resultado muy simpático. De hecho, los héroes mexicanos todos tienen...
Hombre,
son bastante...
Simpático.
No, me resulta simpático que estos héroes como el santo no tengan, no sean unas sílfides. Ah, sean todos hombres.
La evolución
fornidos.
Del santo, porque ya es luchador, pero a la vez es galáctico, es superhéroe con poderes.
Sí, le pilla decir. Todo. Sí.
Además, que le gustaba mucho meterse en las vidas ajenas, ¿no? Porque sí. Está un señor y estás intentando camelarte una chavala y aparece como, no sé qué, no insistas, te he dicho que no. Oye. Déjame a mí,
déjame que
yo la conozco y cuando dice que no...
Estoy aquí pico y pala, vienes tú a estropearme. Y sobre todo no sé, creo que no hubo ningún epiléptico en la sala, pero había un momento de montaje con una calavera con zoom.
Sí.
Que aquello...
Hace un video de Black Metal, luego, de Venom.
aquello pues, rompió más
y
bueno, de...
Y evidentemente destacar los dos números musicales que fueron...
Uno detrás del otro.
Uno detrás del otro.
El público se levantó y bueno, aquello fue...
La Orquesta Europa, creo.
Fue como la... Si alguien recuerda la escena de Gremlins, cuando empiezan a ver a Blancanieves en el cine, pues era monstrua. Era muy, muy parecido. La gente levantada haciendo el animal al son del grupo este Europa.
Qué rico Acapulco era.
Sí, sí. Muy rico estaba.
Pero bueno, también tuvimos el momento Rock and Roll Nightmare en esta monstrua para finalizar.
Sí, ¿no? Sobre todo un momento rock and rollero gracias a The Apple, una película de la canon.
O disco, ¿no?
Disco. Bueno, sí. Y yo creo que además fue un perfecto fin de fiesta, ¿no?
Bueno, eso fue la propuesta arriesgada, porque un musical, hay gente que rechaza el musical de los serios o los buenos tampoco le gusta, ¿no? Entonces, le pillará el rollo a un musical tan cutre y tan malo.
Además, una película tan que absurdo, triplicaba en presupuesto a todas las demás juntas.
Sí,
era una apuesta que se salía un poco lo que decíamos del canon de película monstruosa, que es pues hecha con cuatro duros, una realización muy pobre. Aquí había medios.
Yo creo que hemos ampliado además la definición de lo que es el cine cutre y de las películas que podemos proyectar en la muestra. Fue un golpe efecto.
Sí, incluyendo el musical como un género del cual no se espera una película chunga, ¿no?
Y además que al final, por suerte, la gente respondió bien.
Sí, yo creo que sirvió.
Todos bailando encima del escenario.
Sirvió para desengrasar un poquito de tanta chusquez. Y yo creo que vino muy bien que todo el mundo se soltara la melena al final. Ahí yo creo que es cuando más cebolla se arrimó.
No, el baile es lo que tiene.
Claro,
¿no?
Y había canciones bastante calentorras.
Sí, hombre, también había canciones de droga, ¿no? Directamente.
También Speed.
Que fue muy coreada, ¿no?
Aparte de las películas, recordar que entregamos nuestro propio, si podríamos decir, merchandising. Todo el mundo se llevó su característica bolsa de basura, su programa, con el que además os podéis hacer alguna foto. Y además queremos que nos las enviéis, nos las colgáis en Facebook.
Sí, que nos tenéis el Facebook más pelado que el culo mono.
En general, fotografías, porque yo vi a gente haciendo instantáneas fotos, en el.
De hecho, yo ya ni me preocupo hacer, digo, ya
en la muestra. Y sería todo un placer que nos mandaréis fotos para subirlas en el Facebook y comentarlas. O sea, que decir, animaos y la fotito que tengáis ahí, un par de fotos, mandárnosla al Facebook.
Efectivamente, sí. Y haremos un pequeño álbum ahí en el Facebook de la parada. Sí,
y agradecer también a los patrocinadores que nos cedieron material, tanto a Senra Cinema como a Taku Center. Creo que además el momento de los sorteos fue muy divertido, muy muy entrañable, con ese bingo de toda la vida. Sí. Y además con mano supuestamente inocente, no lo sabemos. Bueno,
manos de Hands of Fate,
¿no? Sara, nuestra amiga Sara, que cumplió a la perfección la
momento
la
azafata,
el momento
total.
Azafata del... Yo quiero hacer el año que viene, quiero hacer un numerito más Carmen Sevilla. Sí, más con chica, sí, que la chica vaya y que enseñe el número. Y además ir disfrazado de Hugo, que era el troll este. Sí, y Carmen Sevilla, porque va muy con el rollo de la monstrua. O sea,
tú.
Un troll, un sorteo. O sea, todo indica que Hugo, el troll, tiene que volver en más, forma de.
Aquí nuestro amigo Pedro estuvo con Beatriz Rico hace poco, si pues me contaba.
Ahí lo tienes.
La tenemos que traer entonces a Beatriz Rico para que haga esta sección.
Yo os diría que ha sido la monstrua más satisfactoria de todas. O
sea, hombre, pero lo que pasa es que es un paso más hasta
claro,
el
un paso más, pero
vamos en progresión.
Cuando nosotros hacíamos los friquitones y soñábamos un día con poder, esto molaría poder hacerlo, pero con público.
Claro, claro.
Esto es a lo que me refería.
Me gustaría que los ganadores del sorteo de Otaku Center se pusieran en contacto con nosotros, nos dejaran.
Que han comprado, ¿no?
Claro, y nos dejaran un mensajito en Facebook de qué se compraron.
Sí, claro.
con ese estupendo cheque de 30 euros. Que nos comenten un poco, pues me compré un un tomo ahí de hentai, de no sé qué mierda de tentáculos, y que nos lo comente, por favor.
Viendo lo mismo, digo yo, me da la sensación de que esas liquidaciones de Kiss Homie.
Pues sí, sí. Sobre todo, chicos, participación. Necesitamos más feedback, porque sabemos que os lo pasasteis muy bien y que algunos os da un poco de perecilla escribirnos, así que ahí está la web y ahí está el Facebook para que nos...
Y para que nos deis ideas también
para el año que viene.
La 4 ya.
Efectivamente, amiguitos, pero ya... Espacio. Ya estamos llegando al final del programa y tenemos que ya pasar a la siguiente sección, como es de Profesión Duros.
El cine abarrotado, comienza la sesión, reina gran expectación, y es que es muy sugerente el título en cuestión, Masacre y Aniquilación. El protagonista es un tío cachas, tiene ideas algo fachas, que ganó en la guerra 4 medallitas masacrando vietnamitas. Vive en una granja cultivando rosas y cazando mariposas. ¡Al grano! Ruge algún espectador. ¡Al grano! Todo el cine es un clamor.
Pues aunque es sábado por la tarde, amiguitos, no estamos en Canal Plus, ni vamos a ver un partido de fútbol, sino que vamos a hablar de la sección de Profesión Duros, de un tío cojonudo que a mí me encanta, me parece un cachondo mental, como es el señor Michael Ironside.
Que seguro que tiene un sentido del humor enorme, pero vamos, no lo suele demostrar mucho a raíz de los papeles que suele hacer. Si no sabéis quién es, pues...
El calvo de V,
sí. El calvo de V y de muchas otras películas.
¿Qué tendrán los calvos, macho? Sí.
Bueno, Michael Ironside, actor canadiense que iba para escritor, y que evidentemente, como muchos de los actores que suelen entrar dentro de esta sección, su físico le condiciona a hacer una serie de papeles. Y antes de nada, yo quería comentar que Michael Ironside me recuerda a un conserje que tuve en el colegio mucho, y también me recuerda a uno de los fontaneros que vino hace poco a arreglarme el tema de la calefacción.
A ver si era Michael Ironside que estaba rodando el
tráiler. Pero lado de hierro, ¿no?
Estaba el tío metiéndose en el... Estaba actor del método.
Claro, pero siempre es gente brusca. O sea, gente brusca. Entonces la brusca. Gente brusca es un papel que suele hacer Michael Ironside.
Sí,
no sé, bueno, cómo lo veis vosotros.
Con herramientas en la mano.
Sí. Está un poco ahora en boga Michael Ironside, porque sabéis que ha recibido un premio honorífico en Sitges, y además la semana pasada, creo, pues estrenó Transgression, una película española que cuenta con él como papel, en el papel protagonista, y de la que no quiero decir nada porque vamos a hablar bien ahora de Michael Ironside. Entonces no viene a cuento ponerle a caer de un burro por una película bastante chunga que no sé si seguirá en nuestras carteleras.
Bueno, por recordar, sí, algunos de los papeles más emblemáticos, aparte del malo de V, recordar que al ser canadiense, pues uno de los primeros directores que le dio un papel importante, pues fue David Cronenberg, en Scanners. Pero a partir de ahí, pues yo no sé si a raíz de, bueno, de su propia interpretación, pues se fue encadenando una serie de papeles
está muy bien.
Muy, muy estereotípicos, en el que además siempre que te imaginas un militar, un tipo duro, a un mercenario o un poco al jefe de los malos, Michael
Ironside. Sí, yo de hecho he hecho una recopilación de sus papeles que tiene, de muchos de voz o de... porque pues ha doblado para animación o para videojuegos y películas, y la mayoría, más de la mitad, yo creo que empiezan por capitán, sargento, coronel, etcétera, porque es un, claro, decías el malo de V, no es el malo, era el tipo duro dentro de la resistencia, era un tipo... provocaba desconfianza porque sí. Era la parte más dura.
Oye, pues sería cuestión de preguntarle si ha hecho la mili en su país, porque lo mismo ni eso.
Incluso, amiguitos, aportar también que se puede escuchar en Radio Ritmo Scanners, ¿no?
Sí, claro. Sí. Claro. Michael Ironside.
De hecho, en V no solamente era el tipo duro que provocaba desconfianza, sino que encima tenía el momento en el que, el momento más terrible de la serie, cuando mataban a Elías, desintegrado delante de los ojos atónitos de Willy, su mejor amigo, el tío llorando y ¡levántate, imbécil! O sea, tenía el momento más insensible de toda la serie.
Qué grande.
Sí, antes de que se me olvide, hablando de, pues, de los trabajos de voz que ha hecho, que bueno, pues en la saga Splinter Cell de videojuegos, por ejemplo, en Command & Conquer 3, tal, en la serie Wolverine de X-Men, que es la que antes criticaba Freakman, pues hay un y es Darkseid en la serie de animación de Superman y la Liga de la Justicia, o sea, importante papel. Pero ha llegado e interpretó a Batman en un episodio de la serie de Batman de Bruce Timm y Paul Dini, en un episodio que es The Legends of the Dark Knight, de las leyendas, que cuentan dos historias cortas, una con un Batman campy, un poco haciendo 60, referencia al Batman de Adam West, y otro que es una pequeña adaptación, un corto que adapta el Dark Knight de Frank Miller. Uh-huh. Entonces, en este Batman cuadradote, como lo estaban haciendo distinto, la voz se la pone Michael Ironside, una voz incluso más ronca y más profunda que el actor que lo interpreta habitualmente.
En el lado de las leyendas urbanas, yo recuerdo cuando estábamos todos emocionados viendo V de pequeñitos, Michael Ironside, sabéis que tiene una característica cicatriz en un lado de la cara. Y eso era porque había estado en Vietnam. No sé por qué, pero todo el mundo sabía que es que había estado en Vietnam y esa cicatriz era por eso. Pero yo la verdad es que no lo he podido corroborar y en Wikipedia, que es mi fuente, pues no decían nada de la cicatriz.
Probablemente se le cayó una estantería, un día estaba poniendo o algo.
Una tubería.
Posiblemente.
Claro.
Después de su mítico papel de Hawk en V, que otras cosas.
Pues bueno, le hemos tenido... realmente Arma ha resumido muy bien un poco...
Sí, pero bueno, en televisión, o sea, ha pasado por el equipo A, por Canción Triste de Hill Street, por Walker, Texas Rangers ya en el año los 2000. En Historias de la Cripta, en Más Allá del Límite.
Smallville también.
Smallville, es verdad que estaba.
O sea que bueno, es un tipo que poco a poco, entre papeles episódicos y otros, la verdad es que la mayoría de sus papeles en series van más allá de un episodio y tienen varios, por lo que he podido ver. Y luego los papeles, o sea, tiene papeles puntuales en películas dignas, hace poco lo hemos podido ver en X-Men First Class, y luego pues serie B de la que no sale generalmente, pues bueno, cuanto más prestigioso es la película, probablemente más corto sea su papel.
De ahí que su papel más largo en esa serie sea en Los Inmortales 2.
Sí.
Está un poco especializado también en secuelas turbias, porque le vemos en Los Inmortales 2, le vemos en una peli que a mí me hace mucha gracia, que es Hello Mary Lou, Prom Night,
Prom Night, sí,
pero claro. luego lo tenemos también haciendo del malo en el nuevo Karate Kid, que es una peli de culto por lo turbio,
por los motivos equivocados.
Efectivamente, ¿no? Entonces sí que se ha dado mucho a las secuelas turbias.
Y es también participó en la secuela de Red Scorpion, o sea, Red Scorpion 2, ya sin Dolph Lundgren.
Ay, la virgen.
Madre mía, con Michael Ironside.
Pero con Michael Ironside, no como el héroe, sino como pues el general de turno, imagino, porque antes que comentábamos los subtítulos, diversos títulos militares, en Los Inmortales 2 es el General Katana, original nombre, vamos, de ese guión tan redondo que tiene esa película.
Un director que ha trabajado con él en varias ocasiones y que sí, con el que sí ha hecho películas de esas que dices dignas, es Paul Verhoeven, que yo creo que es un director que se acopla muy bien a este tipo de actor varonil, físico, y yo creo que le venía muy bien en películas como Starship Troopers o Desafío Total. Le tenemos ahí y evidentemente dices Paul Verhoeven es que tenía
sin embargo no confundir con el calvo de Robocop.
No.
No sabemos si es que estaba ocupado Michael Ironside en ese momento, ¿no?
Sí, de hecho así es. Paul Verhoeven siempre lo dijo en entrevistas en Desafío Total, alabando la labor interpretativa de Michael Ironside. Decía que él quería que Michael Ironside fuera Clarence Boddicker. Y al final acabó siendo el padre de Foreman.
Qué bueno.
Y bueno, un título de serie B, pero que a mí me parece entrañable, es el de Space Hunter Adventures in the Forbidden Zone.
Sí, señor.
Película rodada en 3D, ahí, pero bueno, en los 80s, en el 83, con Morrie Newell, pues en 3D, esto que es tan novedoso. Es verdad que era un 3D, sería un 3D anaglifo horrible, pero la verdad es que es una película que a mí me resulta simpática. Te la venden como un space opera y luego resulta que no, que empieza con una nave y ya se convierte en peli de descampado. Que bueno, menos mal que tiene a la adorable Morrie Ringwald, a Michael Ironside, que la hace más... Y a Scottie Pippen era...
Peter Strauss.
Pippen. Ah, vale. Los
y en el bar... y la escolta jugaba...
No, bueno, yo digo el luchador, claro. No Scottie Pippen, Roddy Piper. Roddy Piper, el gaitero.
Drazen Petrovic.
Roddy Piper.
Roddy Piper. Pero tampoco era el caso, en fin, disculpad. Bueno, Top Gun. Voy a rescatar la dignidad de este rey.
Top Gun, la dignidad, pero ¿qué me estás contando?
Top Gay, ¿no? Como se llama.
Bueno, no nos olvidemos de Liberar a Willy. Otro pedazo de título con el amigo
Pero, de todas formas, a pesar de que suele hacer de... Cuando hace de malo, no suele hacer de gente muy pasada de vueltas en general. Yo sí recuerdo una película...
Malo con cierto sentido.
Exactamente. Sin embargo, hay en una película en la que sí hace un poco de Psycho Killer, que es Angustia en el Hospital Central. Es una de las primeras que hizo. En la que sí hace un poco de, pues eso, de Psycho Killer, serial killer, en un hospital, intentándose vengar de una ex. Y bueno, ahí está un poco más desfasado de lo habitual. Yo creo, también era más joven y quizá no tenía una imagen tan rotunda, ¿no?
Sí, porque ahora tú te encuentras con este hombre de noche, te mira así un poco frunciendo el ceño y te cagas por la pata abajo.
Y en su día también,
¿no? Sí, no, además es curioso porque este hombre mide 1,79 m, que tampoco es una altura especialmente intimidadora, intimidante. Tiene un físico, pues bueno, es duro, pero no es grandullón. Es calvo, que también, pues bueno, no podemos decir. Y sin embargo, es verdad
que tiene
una mirada que dices, bueno, a este no le voy a contar un chiste, no vaya a ser que no le haga gracia.
Pero todo viene por la cicatriz del Vietnam, claro. Tenerlo en cuenta.
Y bueno, vamos a los tres papeles, yo creo, más populares. Uno es Top Gun, como estaba diciendo.
Sí, bueno, las de Verhoeven. Y
desafío total, hombre.
Sí, sí, bueno.
Grandísimo.
Sí, sí, claro.
Sí, pero, sin embargo, yo creo que tiene un carisma especial. Yo recuerdo X-Men First Class, que fui a verlo con una muchacha, una amiga mía, que cuando le vio ese pequeño papel de capitán no sé quién, porque es capitán de un barco, sí. Ya decíamos, la tipa, pues claro, le hizo mucha ilusión ver a Michael Ironside,
con perillita, ya tiene sus canillas.
Ojalá fueras tan hombre como él.
Yo por quedarme con un papel, aunque suena un poco arquetípico, me quedaría con el papel de V, más que nada porque junto con el personaje de Chuck Norris fueron los dos primeros papeles en los que yo vi las UCIs en acción. Esa ametralladora pistola.
Claro, claro.
Verlo por primera vez y decía, joder, está súper guay. O sea, es más que una pistola. Sucis, claro, ¿no? Y este además pues iba siempre con su UCI, iba con su colega este, el de la barba, sí. Que la verdad es que tampoco pintaba mucho y parecía casi un poco la madre de él, porque a veces estaba en peligro y tal.
Muerde almohadas. Claro.
Y bueno, quizá era un poco, pues, ¿con quién te quedas tú? Cuando jugabas en la calle, ¿con quién te quedabas tú? ¿Con Donovan o con Tyler?
Claro, el bien o el mal, o sea, efectivamente.
Es que Tyler hacía todo lo que Donovan, por una cuestión de su configuración heroica, no podía hacer.
Claro, iba por allí por donde pasaba Donovan.
Pero
¿no?
Alguien tenía que hacerlo, o sea, realmente Michael Ironside era el que resolvía.
Y por eso molaba, y además era el tío que tenía la voz, lo doblaba el mismo actor de doblaje de Stallone, con lo cual eso añadió un plus de carisma al personaje aquí en España muy potente.
Era el mejor en lo suyo, de sin duda.
Pues, o sea, que podría ser perfectamente el de Starship Troopers, ya suavizado con los años, ¿no? Tras años de educar y de formar soldados. Pues
de hecho, yo creo que si editas pelis de este hombre, puedes hacer una peli entera con todos sus personajes de militar.
Con la biografía
con
de un militar,
la evolución,
¿no?
Efectivamente.
Y al final ya acaba en el futuro, ¿no? Le congelan o algo así.
Claro, es un tío tan duro.
Un grande.
Pues Michael Ironside quiere ser tu amigo. Acéptalo.
Bueno, amiguitos, más duro es para mí decir que tenemos que llegar al final del programa y que tiene que sonar esta sintonía.
Y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, tenemos que despedirnos hasta la semana que viene. Recordaros que entonces, como todos los primeros fines de semana de mes, amiguitos, tendremos la sección dedicada al cómic en trazos. Tendremos a Pello Arrasate Trotti, a nuestro compañero B. Sánchez, a J. Lainot y, por supuesto, a nuestra Philly Machine Armabot. Así que hasta entonces, mientras tanto, recordaros que el próximo lunes, en la sección La Parada Histórica, vamos a rememorar, para no liarme, uno de los programas más clásicos, sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, como es el especial que hicimos sobre Halloween, J. Lainot.
Y además, para completar, nuestro compañero y amigo Insanus nos va a mandar un pedazo de artículo que os va a encantar, muy, muy relacionado con esa festividad. Y también recordaros que ahora también podéis seguir La Parada de los Monstruos en la página web de la revista de música independiente Musicalia, que ya tenemos nuestro propio blog. Y en la primera entrada podéis encontrar la crítica que hemos hecho de la película de Tintín de Steven Spielberg.
Efectivamente, amiguitos, expandiéndonos aún más nuestras neuronas frikis. Así que nos despedimos hasta el mes que viene, algunos de vosotros, y hasta la semana que viene, a todos vosotros, amiguitos. Así que Feeling Machine, un placer una vez más.
Pues nada, como siempre, un placer, sobre todo cuando me pierdo los grandes eventos de que organizáis y de mi propia vida. Pero bueno, por lo menos me quedan estos estupendos programas.
J. Viruete, por supuesto, un placer una vez más.
Como siempre, para mí también, Frickman.
Barsen Sánchez, el ideólogo de la imaginería que pudimos disfrutar como las bolsas de vomitar, etcétera. Y los trípticos, brutales. Muchas gracias.
Yo soy Nono, pequeño robot, tu amigo fiel.
Grande. Por supuesto, Monse, muchas gracias por visitarnos por aquí.
Hasta otra.
Pedro, ha sido un placer tenerte también con todos nosotros.
Pues muchas gracias y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Uh-huh.
Miguel Ángel Tejero, Matt.
Un saludo a todos y como decía Robocop, no os metáis en líos.
J. Lainot y nos despedimos después de esta rueda. Parece que estamos haciendo en directo, no sé, un programa deportivo. Hasta la semana que viene con un poquito de música.
Coti Pipe.
Sí, nos vamos a despedir con la canción que todo el mundo cantaba después de la monstrua, White Fire de Limelight.
Hasta la semana que viene. You're cold as ice. Well, I don't believe a word, but you were willing to sacrifice.